Muchos analistas, muchos de nuestros amigos tertulianos van a pasar por este programa hoy, programa especial. Por ejemplo, don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brendau.
Gracias, porque al igual que Sánchez a la prensa, yo a usted le he convocado hoy de urgencia. Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me gusta que estés tú hoy aquí, Tomás, a ver qué visión tienes de lo que está pasando y sobre todo, tú que a esto le echas mucho olfato, también me puedes ayudar a ver cómo se ha organizado, porque les ha salido de cine, si es casualidad lo que hemos contado antes, de tener al jefe del Estado fuera de España. ¿Qué ganas tenían de que
tengo
se fuera
una teoría
del país? Enseguida te la escucho, Tomás. Enseguida te escucho esa teoría porque creo que a los oyentes les puede interesar. Antes, Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
155, el gobierno del 155, pero al revés. Podemos y el PSOE suman 155 diputados. Les faltan 21 para la mayoría absoluta, para los 176. A la espera de ver si confirman algo Esquerra y Juntos por Cataluña, hay otros partidos, otras formaciones que ya están ahí a ver si pueden rascar algo, poner sus votos al servicio de esta coalición. Cuéntanos, San.
El más explícito, Dieter, ha sido el candidato de Más País, Íñigo Errejón, que rápidamente ha colgado un mensaje en su cuenta de Twitter que dice así: nunca es tarde, si la dicha es buena, saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría. Decíamos que estábamos ante el gobierno del 155, 155 escaños, más tres de Más País.
Eso ya sería investidura, porque creo que a Errejón no le han invitado a esta fiesta del gobierno.
Investidura.
El gobierno del 155 ya tendría 158 votos.
Eso es. El BNG también se ha pronunciado hace poco más de una hora, ha valorado el preacuerdo entre PSOE y Podemos, pero ha condicionado su apoyo al compromiso con una agenda gallega. Si esa agenda llegase, el gobierno de coalición sumaría un escaño más, en total 159. Hablando de agendas regionales, el mensaje del BNG nos recuerda al del Partido Regionalista Cántabro, porque Miguel Ángel Revilla ya dijo, tras conocer los resultados de las elecciones, que apoyaría al Partido Socialista siempre y cuando este reafirmase sus compromisos con su tierra. Si damos por hecho que así será, otro escaño más, nos situamos ya en 160.
A ver, vamos a ver, lo de Revilla será simplemente anunciar que ha arrancado de Sánchez por quinta vez el compromiso de hacer el AVE a Cantabria.
Queda Teruel.
Bueno, pues, atento, que queda Teruel, te dice Cuesta.
Teruel, bueno, mira, me salto. Teruel existe. Su presidente, Tomás Guitarte, aseguró ayer que apoyarán la gobernabilidad de quien esté preparado para gobernar, que yo no sé si esto significa quien tenga los apoyos o algo más profundo.
A ver, el examen.
Pero el caso es que ahí estaba Carlos Cuesta en esa entrevista.
Que hoy estará también con nosotros.
Eso es, y le dijo, pero sea quien sea, y él dijo, sí, sí, por supuesto. Así que, pues, sumamos otro escaño más y vamos por 160-161.
Y además dijo la gracia, si Revilla lleva anchoas, nosotros un jamón. ¡Hala, venga, más!
Vamos con el PNV. Su presidente, Andoni Ortuzar, ha ofrecido hoy varias entrevistas, antes, eso sí, de la comparecencia de Sánchez y Casado, y ha dicho literalmente que se presta a facilitar la gobernabilidad y que su formación no va a entorpecer el proceso que ahora se inicia. Los nacionalistas vascos pondrían sobre la mesa 7 escaños más, así que ya estaríamos en los 168. Nueva Canaria. Pedro Quevedo avanzó ayer que los nacionalistas canarios estarán del lado de la gobernabilidad del Estado, si entendemos esto como un sí a Sánchez, 169 escaños.
Es decir, que estaríamos a 7 de la mayoría absoluta. Hay que recordar que al margen de este bloque estamos pendientes de lo que digan Esquerra Republicana, 13 diputados, ya tendría mayoría absoluta. Juntos por Puigdemont y Torra, 8 diputados, ya habría mayoría absoluta. Bildu tiene 5, solo Bildu no valdría. La CUP 2 y Coalición Canaria tiene 1. Y Ciudadanos tiene 10. Y a ver qué pasa con Ciudadanos. Maite Loureiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
Enseguida me dices si va a hablar hoy Santiago Abascal, si va a hablar Vox. Juan Pablo Polvorinos, director de informativos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Sé que me he fumado Fútbol en Radio, espero que lo comprendas.
Hombre.
Le necesito a usted en el programa especial de hoy. ¿Se queda?
Me quedo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 130 900.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabes qué te digo? Que si me toca el triplex de la 11, empezamos el día en el circuito de Cars. Después nos vamos al campo de paintball. Luego una peli en el cine y a las 9:30, como un clavo, en casa.
¿A las 9:30?
Sí, tío, es que tengo que sacar al perro.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11, el juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Vive ahora la experiencia de jugar a dos sorteos consecutivos. Entra en dossorteosdiarios.es y podrás ganar tarjetas regalo valoradas en 150 euros. Bases depositadas ante notario.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Actapharma, de farmacia.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
De forma excepcional, Marta Cotarello, nuestra productora, llámame, por favor, a los de Mundo Natural. De verdad que hoy solo nos podemos tomar dos de Gastro Plus. Solo. Sí, ¿no? Que con eso vale. Hasta con estas cosas se hace la digestión bien. Pues nos tomaremos como mucho dos.
Mundo Natural.
Maite Loureiro, buenas tardes de nuevo. ¿Estamos ahí, Maite? Pues mira, saludo. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Ya tengo aquí esta mesa especial en nuestra mesa del estudio, pero vamos a estar haciendo conexiones telefónicas con muchos de nuestros analistas. Vuelvo contigo otra vez, Maite, para que me cuentes qué es lo que va a hacer Vox si es que va a pronunciarse hoy, Loureiro.
Bueno, pues eso es lo que precisamente estábamos intentando los medios de comunicación, conocer si finalmente va a haber hoy reacción, porque de momento solo se ha producido por parte del presidente del partido a través de las redes sociales. De momento no hay novedades y nos convocan simplemente a una rueda de prensa mañana a las 12:30 en el Congreso de los Diputados con ese punto específico, una valoración sobre ese acuerdo PSOE-Podemos, que como digo ya ha adelantado también a través de Twitter a Abascal, asegurando que el PSOE se ha abrazado al comunismo bolivariano, los aliados de un golpe de Estado en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzca a la convivencia y al orden constitucional. Son de momento las reacciones que se están produciendo también a través de Andalucía. El partido ha asegurado por boca de su secretario general, Rodrigo Alonso, que Vox va a luchar con todas las herramientas democráticas contra los golpistas separatistas, contra los que persiguen romper la unidad de España, contra los que quieren instaurar un Estado bananero, contra los proetarras que homenajean a asesinos. Vox va a ser euroexigente, es decir, que ya auguran que ese pacto se va a producir, pues a lo Frankenstein, ¿no? Porque quedaba todavía la duda, la posibilidad de que a lo mejor pudieran tener algún tipo de apoyo a través de abstenciones con otras formaciones. En Vox ya dan por hecho que no va a ser así. Como digo, la reacción oficial se producirá de momento mañana, a la espera de que pueda surgir en el último momento algún tipo de novedad. Preguntábamos, por cierto, recordarás ayer en la rueda de prensa a Santiago Abascal la posibilidad de abstenerse, porque todo indicaba que podría llegar a algún tipo de acuerdo el Partido Socialista con el PP y también en este caso que Vox pudiera facilitar esa abstención del PP yendo con ellos, y lo que ya no sabía Santiago Abascal en su respuesta a las preguntas de los periodistas es una de las claves que seguramente ha podido propiciar ese acuerdo, por boca además de lo que hemos estado escuchando a través de los miembros del Partido Socialista y de Podemos, de que pretenden frenar a la ultraderecha, y es el hecho de que el auge de Vox en parte se explica por su ascenso en feudos tradicionalmente socialistas, en barrios obreros, sobre todo de Madrid, también del sur de España, y como decía el propio presidente de Vox ayer ante los medios, ese millón de votos que han subido en estas últimas elecciones, 300.000 de ellos nada menos eran del Partido Socialista. De ahí la preocupación creciente y que hayan señalado directamente al partido de Santiago Abascal como excusa, podríamos decir, justificación de ese acuerdo, además de forma tan prematura y tan rápida.
Gracias, Maite. Un saludo.
Un saludo.
Señor Cuesta Tomás, su teoría de cómo se ha parido todo esto.
Esto lleva, yo creo que lleva desde hace, desde antes de las elecciones, esto está planteado. Ya ellos ya sabían que no sumaban, que se necesitaban en cualquier caso. Para mí, y también tengo algún pajarito que me lo ha soplado, la prueba del algodón está en el nombramiento, digamos, en el debate de Nadia Calviño. Nadia Calviño es el gastro plus de
la coartada,
de Iglesias. La coartada absoluta. No le tiene que taparle la parte económica y luego lo va a meter de vicepresidente segundo de asuntos
fíjate
sociales.
Que decíamos ayer, Cuesta, que estábamos pensando porque decían, bueno, no, un vicepresidente Calviño, un vicepresidente Ábalos, y decíamos, sí, sí, que nombre muchos vicepresidentes para disolver o licuar o camuflar al vicepresidente Iglesias.
Claro, es que eso es lo que ya ha hecho Nadia Calviño, que es su coartada ante Europa. En principio. Y...
Pues esta coartada no vale para nada.
Bueno, sí, sí, no vale para nada, pero bueno, pero en el cartel, el cartel le vale.
Sí.
Eso es como el astronauta, pues tampoco vale para nada.
Pero tú
vale para el cartel.
Fíjate, Luis.
Pero esto es así, esto estaba ya hecho, ¿eh?
Fíjate, Luis, como si todas las piezas. Como si todas las piezas te fueran encajando. Vamos, ahora no.
Perdona, y una cosa más, y ya está. Las declaraciones de Ortúzar. Son de hace 4 días, ¿no? 3 o 4 días. Que cualquier acuerdo de gobierno se tenía que producir entre los que habían hecho posible la moción de censura.
Esa frase es clave, ¿eh? Porque
ellos van.
Aquí ellos están presentando ante la opinión pública una cara que es muy mediática, o dos caras, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y es cuestión de sumar, no sale sin los separatistas.
Claro.
Y hay un pacto cerrado en firme de los separatistas, claro. Que es a lo que se refería Ortúzar.
Claro.
Ahí ha habido un pequeño... Ahí ha habido un pequeño problema, porque son dos ramas. Por un lado van los viejos PDCAT con PNV, por otro lado va Esquerra, CUP y EH Bildu. Pero los dos han entendido que la forma de obtener los mayores privilegios para ellos a través de una palabra clave, que es la plurinacionalidad, es exigírsela en PAC con Podemos a Pedro Sánchez.
Que ya la han metido, ¿eh?
Y ese es el acuerdo.
En el avance.
Ese es el acuerdo. Si os fijáis, hay un párrafo sobre Cataluña que tiene dos frases muy llamativas. Uno es la normalización de la vida política, a qué le llaman ellos normalizar,
la
a sacarlo de los tribunales y de las prisiones. Es decir, el indulto, camuflado o no camuflado, pero sacarlos de las prisiones, posiblemente camufladamente.
Eso...
Y el segundo, que directamente se alude a que se tiene que buscar una solución que garantice la convivencia basada en el diálogo. ¿A qué se refieren? A los referéndums pactados.
¿Cómo lo ves tú, Luis?
Pedro Alves.
Perdona, Tomás.
Yo es que me estoy perdiendo. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De un acuerdo? ¿Qué acuerdo?
Del Frente Popular, que te va a extraer a ti y a mí impuestos. De eso
hablamos. Pero vamos a ver. Lo que hoy hemos asistido es simplemente una operación de marketing. Punto. Si se fijan ustedes en el desarrollo de la comparecencia de los dos, ¿qué es lo que han hecho primero? ¿Firmar? Es decir, que los fotógrafos les vean firmando y luego... han hecho una breve declaración cada uno y han repartido el documento. Normalmente en la firma de cualquier documento, primero lees el documento, explicas que vas a firmar y al final firmas solemnemente. Aquí no. Aquí se ha puesto primero la firma. ¿Por qué? Pues porque realmente a lo que estamos asistiendo hoy, y doña Ketty Garat lo ha avanzado muy inteligentemente en su intervención a las 4 con usted, es al intento de Pedro Sánchez e Iván Redondo de dos cosas. Primero, cortar en seco las críticas que estaban empezando a producirse dentro del Partido Socialista contra él y contra Iván Redondo. Y segundo, lanzar un mensaje muy claro a Pablo Casado. Estoy loco, sujetadme. Bueno, a Pablo Casado no. A quienes van a empezar a presionar a Pablo Casado,
Luis,
para que Pablo Casado...
Por favor. Si es que tenemos mucho tiempo...
¿Me pueden ustedes decir cuántos ministros va a haber para Podemos?
Llevamos 5 minutos.
El
Juan Pablo Polvorinos, director de informativos. Cuando termine Luis del Pino, vas tú.
¿Me pueden decir cuántos ministros va a haber para Podemos?
No, no, si digo, lo va a decir, va a ser Pedro Sánchez, Pablo Iglesias.
Está haciendo preguntas retóricas.
Déjeme usted.
Y si os y
podemos, además, podemos decir.
Si habláis al mismo tiempo, este programa no va a ser GAE si necesitamos la certificación, porque no se oye dos cuestas al mismo tiempo.
Entonces, Luis, ¿podemos decir cuántos ministros va a tener Podemos? ¿Dice algo el acuerdo? No. ¿Dice algo de la fórmula que se va a usar para los ministros de Podemos? ¿Si va a ser en base al número de escaños, en base al número de votos? Respuesta, no. Se está hablando de que Pablo Iglesias va a ser vicepresidente. ¿Lo pone en algún punto del acuerdo? No. ¿Lo han dicho Pedro Sánchez o Pablo Iglesias? No. ¿Qué dice el acuerdo? Que en los próximos días serán públicos los detalles. Pablo Iglesias en su intervención ha dicho en las próximas semanas, en un momento determinado, y en otro momento determinado ha dicho después de la investidura. Entonces, ¿qué estaríamos? ¿Ante un acuerdo de investidura? ¿Puede haber ya un acuerdo firmado donde figure Pablo Iglesias de vicepresidente? Pues puede ser.
Ellos lo que les dé la gana.
¿Puede ser?
Pablo,
no lo sé.
Juan Pablo,
el acuerdo se construye sobre algunas de las mayores contradicciones que hemos visto en España en los últimos meses. Y es tal cual, porque había mucha gente y Pedro Sánchez estaba entre ellos, que jamás podría dormir tranquilo, etcétera. Se ha encargado Dieter de recordar el corte de sonido, que yo creo que hoy es demoledor para Pedro Sánchez. Sabemos que Pedro Sánchez cambia muy habitualmente de criterio y no nos sorprende, pero no por ello nos deja de parecer que sea igualmente lamentable y vergonzoso que vuelva a hacer esto. Lo que sí que también hay que reseñar es que este acuerdo se construyó también sobre otra contradicción y probablemente motivado por las prisas, que es que primero se pactaba un programa de gobierno y luego más tarde se pactaban las sillas. Aquí ha llegado antes lo otro. El pacto contempla que tú entras en mi equipo de gobierno, esto es un gobierno de coalición, tú eres el vicepresidente y...
¿Dónde pone eso? ¿Del vicepresidente?
¿Dónde pone lo de vicepresidente?
Ellos han filtrado todo.
En la mayor parte de los medios de comunicación y fuentes que lo están diciendo.
Ah, perdón, que lo han filtrado, pero en el documento no está, ¿no?
Un segundo, vale. Don Luis. Por reunir algunas de las posiciones que estáis dejando encima de la mesa. El resumen es que estamos hoy ante un gobierno de coalición con Pedro Sánchez de presidente, Pablo Iglesias de vicepresidente y algunos ministros o... ante la mayor tomadura de pelo que se ha producido en España y Pedro Sánchez estaría engañando a Pablo Iglesias. Porque Pablo Iglesias voluntariamente no le va a salvar la vida a Pedro Sánchez y a Iván Redondo y a decir, oye, que aparente como que tal... O Pablo Iglesias hoy, Luis, ¿estás conmigo en que Pablo Iglesias hoy, él al menos se cree que va a ser vicepresidente del gobierno de España o Iván, está fingiendo?
No tengo ni la más remota idea. Yo solo sé que lo que nos han dicho es que van a investidura y que aparentemente Podemos va a votar a favor porque aparentemente tiene un acuerdo cuyos detalles se conocerán después de investidura.
Oye, es que los acuerdos siempre se anuncian antes de que se vote. Imagínate que se anunciara el acuerdo después de haber votado. ¿Dónde está la noticia? O sea, claro que tienen un acuerdo, pero vamos a ver, si es que la cosa es muy fácil. No va a haber ningún tipo de colaboración entre los partidos constitucionalistas y un personaje mientras este personaje llamado Pedro Sánchez no renuncia a sus alianzas con separatistas, porque tiene las alianzas con los separatistas firmadas desde el año 2000, desde el año en el que traicionó a José María Aznar mientras estaba negociando con ETA a la vez que firmaba el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y tiene dos apoyos estables. Yo no sé cuántos millones de veces lo he dicho en esta mesa, tiene dos apoyos estables, los dos nacionalistas. Tiene un pacto para reconvertir el nacionalismo siempre en izquierda, que es la sustitución de PNV por EH Bildu, por eso le llevamos viendo blanquearlo desde el año del picor, y Esquerra Republicana, y los dos van a bendecir este acuerdo, porque es lo que les permite cabalgar hacia la destrucción de lo que todos consideramos los principios de la transición, el régimen constitucional y la unidad de España.
Y a Junqueras salir de la cárcel, que
totalmente,
eso es muy importante.
Totalmente, eso y a Puigdemont volver, etcétera, etcétera. Es decir, va todo en el mismo pack, y la forma de entenderse cuál es. Y por eso no quiso que entrara Podemos en el anterior gobierno. La forma de entenderse es un binomio entre el socialismo y ese nacionalismo. ¿Qué es lo que pasa si entra Podemos? Que compite desde dentro. Por eso no quiso en las primeras elecciones. ¿Cuál es el problema que tiene ahora Pedro Sánchez? Que como vaya a la siguiente, lo mandan literalmente al río. Entonces no le queda otro remedio, porque Iván Redondo en su estrategia la ha pifiado hasta el fondo.
Sánchez puede engañar a Iglesias, pero no engaña al PNV. ¿Eh?
Está hoy, las filas del Partido Socialista, las filas clásicas que van llorando por las esquinas.
Que hacer el gobierno sobre la base de la moción de censura, y eso es mojarse mucho, para el PNV es mucho. Es evidente que han hablado con ellos y que han,
cambiado cromos.
Yo pregunto.
Y Esquerra, igual, las palabras de Rufián por la noche, diciendo que iban a O sea, con la frontera ya...
De la Junquera, que no de Junqueras.
Colapsada. Con toda la historia, ellos iban a sentarse, a dialogar y a llegar a un acuerdo para que esto vaya bien. Y además tienen la cortada de Vox. Es decir,
alerta antifascista.
Nosotros tenemos muchas diferencias con un gobierno, pero claro, hay que parar.
Hubo un plan que era sustituir a Podemos por Rejón y ha pinchado. No. Y a partir de ahí no les queda más remedio que hacer esto.
Por eso uno de los uno de los ministerios que tendrá Podemos será el de Ugarte. Ugarte se llama, ¿no?
Uralde,
perdona.
El de
cambio climático.
Para ya darle la patada en los mismísimos al señor Errejón, que le había desmontado el partido. Ya verás, como el encargado de medio ambiente será Uralde, claro, por eso estaba.
Tercer punto, la lucha contra el cambio climático. Luis, porque lo que tú estás diciendo anima a algunos oyentes que dicen...
Yo pregunto, en el documento que han hecho público, dice que están negociando.
El PSOE y Unidas Podemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar...
Preacuerdo, bien.
Sí que sí.
Pedro Sánchez ha hablado en su alocución inicial de acuerdo. Pablo Iglesias ha remarcado preacuerdo. Y el documento dice que están negociando, luego entonces no tienen cerrado el gobierno, ¿no?
Los detalles del...
O sí lo tienen cerrado, pero no...
Hemos votado hace 30 y pico horas.
Ellos
40
sí.
Y pico horas.
Es que yo no entiendo a Luis Marchena del Pino, el que viene a decirnos que es toda una ilusión. No lo entiendo. Vamos a ver.
Firmado
un acuerdo.
Un segundito, Juan Pablo, porque... Hombre, es como porque Luis del Pino, lo de compararle con Marchena...
No, según qué cosas... Sí. Podemos salir usted y yo aquí fuera del estudio.
Sí, a ver si se va a desatar. A ver si PSOE y Podemos van a llegar a un acuerdo...
Que yo me aclare de su postura, vamos a ver. Ustedes dicen que ya están repartidos los ministerios.
Sí, sí. Ya está repartido la vicepresidencia. Y la de Pablo Iglesias, es el gran escollo.
Y eso lo deducen ustedes de qué es lo que el PSOE ha filtrado a todas partes, que como todos sabemos, cuando el PSOE filtra algo, es cierto.
No lo ha filtrado
el PSOE. Nieves, cítame a Gáez, porque si no, a lo mejor luego puede que me dé cierto pudor hablar de Gáez si los que nos están escuchando en casa no se han enterado de nada. De uno en uno, sé que hoy es un día especialmente emotivo, pero de uno en uno, porque si no se me van a cansar y les voy a exprimir hasta las 7 de la tarde.
Si empiezan a tener problemas de audición, ya lo saben, hacer que sean Centro GAES, puede probar los audífonos sin compromiso, audífonos casi invisibles, muy pequeñitos, y además ya de paso van a revisar gratis su audición. Llámeles ahora, el teléfono es gratuito, 937-4047, 937-4047, y reserve cita.
Cuesta, GAES. Tomás, ¿me pides?
Sí, a propósito de las filtraciones de todo esto, ¿quién es el diario que primero ha dado la noticia?
El diario.es, Nacho Escolar.
No, La Vanguardia. La noticia la ha dado La Vanguardia. Primero.
Es verdad, porque ha habido reparto.
Primero. ¿Quién es el coautor de los libros de Pablo Iglesias? Enric Juliana. Mira qué casualidad.
Tengo que decir que Iglesias ha sido generoso y equitativo. A uno les ha dado el scoop.
Exactamente.
A La Sexta le ha dado un poquito más y el documento se lo ha dado a Nacho Escolar.
Lo que te estoy diciendo es de dónde sale.
Todo Podemos,
sale de Podemos. Sí. Y el que sea La Vanguardia es muy...
Lo de Ferreras ha salido de Ferraz, no de Podemos.
Lo que sea La Vanguardia es muy significativo, porque Juliana y Iglesias son, como dicen en Cataluña, culi merda.
¿Me puedo avanzar una hipótesis? Me pregunta usted. ¿Y qué pinta?
Un segundo, ¿hipótesis sobre qué?
Sobre lo que ha pasado hoy. O sea, vamos a ver, me preguntaba usted, ¿qué pinta sacándole las castañas del fuego a Iván Redondo, Pablo Iglesias?
Pues espérate porque vamos a hacer el Securitas Direct y después de las noticias, la hipótesis del Pino. Sé que el día es intenso, pero les aseguro que durante esta tarde, entre todos, vamos a ir sumando piezas, porque hoy, solo hoy, íbamos dándonos cuenta de, el PP está reunido y no sale, porque se está enterando de lo del PSOE y Podemos. Y de pronto salta una noticia. El próximo martes conoceremos la sentencia de los ERES. Y el rey está en Cuba. Si les ha salido de casualidad, mucha suerte. Yo, como no creo en las casualidades, Securitas Direct.
La mayoría de personas que deciden instalarse una alarma en España y en Europa prefieren entre todas la alarma de Securitas Direct, porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para su alarma. Cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas y están listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct y puedes contratar esta alarma llamándoles gratis al 900-130-900, 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Que usted está preocupado por lo de hoy, siga escuchando Es la Tarde de Radio.
Al menos
estará informado. No sé si le podremos quitar la preocupación. Luis del Pino lo está intentando.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
No puedo dormir, y como siempre que me pasa esto, me acuerdo de ti. Por la cual ya no me vuelves a llamar. No puedo dormir, me acuerdo de ti.
Chonto, que tenía el día que decía, el 95% de los españoles, como yo, no podríamos dormir con esta gente en el gobierno. Y no estaba Pablo Iglesias. Porque cuando le dijo eso, creo que era a Piqueras. Tenemos el momento, no puedo dormir, por favor, Vizcaíno. No estaba Pablo Iglesias de vicepresidente, era alguien del entorno en el gobierno. Yo con esta gente no puedo dormir, vamos, ni yo, ni toda España.
Es que con Irene Montero es muy
complicado. Hoy podría ser presidente del gobierno, y probablemente en el rótulo de que ustedes están presentando mi persona no pondría presidente del gobierno en funciones, sino un presidente del gobierno con plenas competencias. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Nos estamos acordando de ti hoy, era Ferreras, no a Piqueras. Por cierto, vamos a escuchar con esta musiquita del No Puedo Dormir un momento Audi Spray, porque no solo era el No Puedo Dormir, sino que además nos explicaron el por qué todo esto no era posible. Pero este momento es Audi Spray, Nieves.
Sí, ya sabes que tu oído es frágil, que merece los mejores cuidados, y Audi Spray es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar tus oídos con muchísima suavidad y va a eliminar el exceso de cera y además va a prevenir la formación de tapones. Ya sabes que si quieres mantener tus oídos limpios y sanos, puedes utilizar la gama Audi Spray para todos los oídos y además en formato adulto, junior y Audi Baby para los más pequeños de la casa. Usa Audi Spray Ultra ya si quieres eliminar los tapones.
Audi Spray.
Es inviable porque con el rechazo a nuestra propuesta confirmamos que la voluntad de coalición de Unidas Podemos se basa en el recelo y en la desconfianza. Y con esos mismos solo hay un resultado previsible, que es un desgobierno basado en la desunión y con compartimentos estancos. Dos gobiernos en uno.
Coalición, ese término no nos gusta. Nosotros podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición. Además, una coalición tendría sentido si ambas formaciones sumaran mayoría absoluta, pero es que no sumamos tampoco.
Creo que un gobierno tiene que tener una única dirección, tiene que ser cohesionado y tiene que ser coherente en sus líneas de acción política. Continúa la desconfianza por su lado y continúa también un planteamiento de gobierno de compartimentación más que de coalición.
Los gobiernos de coalición son cuando ya dan las cifras. Coalición se llama en cualquier lugar del mundo cuando ya te dan las cifras. Cuando tú ya vas a la Cámara porque ya tienes la cifra que te va a investir. Con Unidas Podemos no nos dan la cifra. Esto es así, esto es una realidad que no la podemos cambiar.
El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno.
Que el gobierno de España o el Partido Socialista Obrero Español considera que no hay posibilidades de
de un gobierno de coalición.
El Partido Socialista y Unidas Podemos tenemos serias discrepancias en cuestiones fundamentales, como es, por ejemplo, la cuestión catalana.
Hay cuestiones de Estado en los que no hay un acuerdo necesario para ese gobierno de coalición.
¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda?
Puedo dormir. Y como siempre, que me pasa esto, me acuerdo de ti.
Tripartito en Barcelona hecho.
Por la cual ya no me vuelves a llamar.
Hipótesis Luis del Pino para alegrar al personal, porque Luis no lo ve claro. Dice, ojo que esto es un preacuerdo y no sé si le están tomando la coleta a Pablo Iglesias. Tu hipótesis, Luis.
Vamos a ver, no han negociado nada antes de las elecciones. Pedro Sánchez estaba absolutamente convencido de que iba a mejorar su posición, de que Pablo Iglesias iba a quedar en una posición, por tanto, mucho más comprometida, y evidentemente en esas circunstancias la manera de hablar con Pablo Iglesias habría sido distinta. Lo que ha pasado es lo siguiente: Pedro Sánchez en la noche electoral, la misma noche electoral, se da cuenta del inmenso castañazo moral que se ha metido en las elecciones. Se dan cuenta él e Iván Redondo. Iván Redondo, pues hombre, tonto no es, y Pedro Sánchez tampoco, con lo cual saben que la mejor manera de que se deje de hablar de un tema es cambiar de tema. Dicen, ¿cómo cambiamos de tema? Pues vamos a poner el foco en lo que son las negociaciones de un gobierno. Que a partir de ese momento empiezan las conversaciones con Pablo Iglesias, por supuesto, y Pedro Sánchez le dice, oye, que necesitamos tu apoyo para la investidura, que de verdad te prometo, te lo juro por mis niños, que después de la investidura yo te dejo entrar en el gobierno, pero es que... Y dice Pablo Iglesias, pues mira, como no me fío de ti un pelo, lo escenificamos. Y salimos los dos a la palestra y entonces decimos que va a haber un gobierno de coalición. Además, tiene que ser de coalición. Es decir, te tienes que bajar los pantalones y aceptarlo cuando aceptaste antes.
En el texto pone gobierno progresista de coalición, efectivamente.
Eso. Y entonces, simplemente lo que ha habido hoy es una escenificación. ¿Está cerrado el gobierno? No, no está cerrado. ¿Está Pablo Iglesias de vicepresidente? No. Aquí lo que dicen las personas que me acompañan en la mesa es que eso es algo que se ha encargado de esparcir Pablo Iglesias como sí, filtración.
Y Pedro Sánchez de no negar.
Claro. No sé, pero en el documento desde luego no lo dice. Entonces,
ya, ni te pones que nos van a torturar a impuestos, claro.
Lo que el documento, sí dice es...
Que no es un
claro,
documento.
Pero, vamos a ver, que no es el BOE.
Pero déjenme terminar, señores.
Cuestas un segundo.
Gente, yo les interrumpo a ustedes.
A ver no. Si te vas a tener de un cargo de ministro ahí.
Este documento dice...
Un segundo. Primero Marchena del Pino, luego le estáis colocando en el gobierno. A la próxima os pongo una querella, Luis.
A ver si la ha contratado usted Iván Redondo para ayudarle en la operación de marketing. Joder, hombre.
Iba a haber salido este churro, ya te digo yo.
El documento dice, ¿estamos negociando? Sí, están negociando. ¿Está cerrado el gobierno? No. Entonces, con este preacuerdo y una moneda de un euro, cualquiera de nuestros oyentes puede ir al súper de su elección y comprarse un brick de leche.
¿Sabes quién va a ir?
Esto, pues no sé quién va a ir, pero...
Va a ir Pablo Iglesias, pero con el carnet de vicepresidente.
Bueno, eso lo veremos cuando esto se concrete en un acuerdo. Bueno, yo termino enseguida y le dejo. Cuando esto se concrete en un acuerdo, pues podremos decir, ¡ay, qué horror! Está Pablo Iglesias de vicepresidente. ¿Hoy por hoy hay acuerdo? No, no hay acuerdo.
Hoy por hoy hay lo más avanzado de todos los posibles acuerdos que estén encima de la mesa. O sea, ¿quién es de los dos el que se atreve ahora a salirse de este documento?
Uy, ¿Quién
se atreve?
Hay muchas maneras.
¿El Partido Socialista se va a atrever?
Por supuesto.
En cuyo caso está frustrando, sin ni siquiera haberlo frustrado en una sesión de investidura, lo ha superfrustrado directamente ante las cámaras. No se atreve a salirse. ¿Por qué se ha filtrado el cargo de vicepresidente? Porque evidentemente el Partido Socialista se lo ha prometido, pero como no va en el documento, porque no pueden repartirse los cargos, porque ellos se han comprometido a que primero se negociaba el programa y luego los cargos, no pueden poner el cargo, porque entonces ya es obsceno, vergonzoso, una cosa patética. ¿Qué es lo que hacen? Se lo prometen. ¿Qué es lo que hace Podemos? Que está muy bien tirado. Coge y lo filtra para que quede dentro del compromiso.
Pongo esto encima de la mesa, porque ahora veremos a ver, entraremos en la respuesta, no respuesta, de los partidos de la derecha. Pero todo el mundo se ha enterado por la prensa, excepto los que estaban en el ajo. Tomás, y los socialistas que se hayan enterado por la prensa de esto,
que han sido la gran mayoría, la secretaría general del PSOE, no ha sido nada. O sea, esto ha sido un golpe de Estado contra el Partido Socialista. De Pedro Sánchez, e Iván Redondo.
Golpe de Estado al PSOE.
Un golpe de Estado al PSOE, evidentemente. Esto tendría que haber, no lo sabía nadie. Los líderes.
Los varones.
Los varones del PSOE no lo sabían. No lo sabían, han contestado con un tuit diciendo, bueno, que les parece muy bien o que les parece muy mal. A algunos les parecerá muy mal, no lo han hecho. Por eso yo creo que esto está hecho. Porque tú no te puedes arriesgar a hacer una historia así y que te falle. O sea, si vuelves atrás, no, al PSOE no sé si le pasa algo, pero Sánchez está muerto. Y a Sánchez solo le preocupa a Sánchez. Es decir, ni Sánchez ni Iván Redondo. En cuanto decimos que él está... Sánchez puede ser el personaje más soberbio de Europa. Sí, posiblemente. Pero yo, la realidad, los hechos son tozudos, como decía Lenin. No puedes, es decir, ellos estaban haciendo trackings continuamente. Llevaban todo el verano haciendo trackings. Veían por dónde se le iba. Él ya llega muy nervioso al debate, al margen de que sea muy malo.
Acordaos de la entrevista en Radio Nacional, cuando directamente se enfrenta al periodista, que dice, que le ha pasado esta noche.
Él ya sabe
que con un cabreo de cuidado.
Que no va a sacar un resultado bollante. Es más, ellos se dan como desiderato un 130.
Sí, sí.
130, ¿no? Normalmente en un partido te das 10.
Eso lo hubiera podido vender como un éxito.
Bueno, sí. Bien, pues sí, pero era el desiderato. Normalmente también el PP se daba 110. Eso es lo normal, lo que te pones tú por encima del... O sea, que ya sabía que se la pegaba. Y si se la pegaba, la única manera de salir era un aspaviento, un gesto rotundo. Es decir, me han acusado de haber perdido...
700.000 votos.
700.000 votos, no, y sobre todo el tiempo, 3 meses de tocarme las narices...
Si en realidad estás coincidiendo en algo, sí. en que esa noche electoral a Pedro Sánchez y a Iván Redondo le sitúan porque ya Ketty estaba contando hoy que tenían problemas. Y, oye... Hagámoslo rápido. Lo que pasa es que Luis del Pino dice, ojo, porque a lo mejor le están tomando el pelo a
Iglesias. Lo que estábamos cuando esta noticia nos ha pillado a todos de sorpresa. La apertura que inicialmente yo y había pactado con que te llevaban el informativo es lo que ha sucedido, lo que sucedió ayer en la ejecutiva del Partido Socialista, que es que muchos estaban exigiéndole a Pedro Sánchez que hiciera autocrítica, que no podía ser que Ábalos ayer tuviera un encontronazo con un periodista, asistiendo ante la mirada atónita de Ketty, que los gestos eran divertidísimos. No puede ser que digan que frenaron ayer a Vox, ellos dicen la ultraderecha. No puede ser. El objetivo que se marcaba el Partido Socialista era doble: aumentar su expectativa de voto y de escaños, por supuesto, ninguna de las dos se vio satisfecha, y ponerle freno a Vox. Por supuesto está tampoco, evidentemente. Y es verdad, yo estoy de acuerdo, había en el Partido Socialista un mar de fondo y un run-run de distintos dirigentes autonómicos y de la ejecutiva del Partido Socialista que venían diciendo, hay que hacer autocrítica, no puede ser esto. Y hay muchos varones del PSOE, Susana Díaz entre ellos, que sacó mejor resultado y que ha sido la que le ha salvado de alguna manera, junto con Iceta los muebles, a Pedro Sánchez, que venían diciendo, y venían ya desde hacía un tiempo, esperando algún resbalón de Pedro Sánchez. ¿Ha perdido tiempo Pedro Sánchez? Ha perdido tiempo Pedro Sánchez, pero no es verdad, como dice Luis del Pino, que Pedro Sánchez pensase que iba a llegar a los 150 escaños. No son idiotas. No. Podrían hacerse trampas en el solitario o intentar engañar a la opinión pública. Ellos sabían perfectamente que iban a tener 122, 123 o lo que fuera. Yo particularmente creo que este acuerdo está evidentemente cerrado entre los dos partidos políticos. Y hay otras formaciones políticas que...
Hablemos con propiedad. Este acuerdo no está cerrado entre los dos partidos políticos. Está
planteado
entre Pablo Iglesias e Irene Montero y Pedro Sánchez y Iván Redondo. Porque Pablo Iglesias tampoco ha pasado esto por las
bases. Niego la mayor. Este acuerdo no está cerrado.
Déjame concluir.
Está hablado solo entre un grupito pequeño, no entre dos partidos. Este es un acuerdo de líderes.
Bueno, es un acuerdo de líderes que tiene tanta fuerza como que los dos líderes tienen un cesarismo al frente de su partido, un personalismo que hacen lo que quieren con los partidos, con sus partidos políticos. Esto es así. Y por último, tengo la impresión de que hay muchas otras formaciones políticas, como siempre sucede en España, que están ya poniendo y pensando de qué manera vamos a poner el cazo para trincar lo nuestro. Y eso es un gran problema.
En 20 minutos habla Esquerra. Luis.
Vamos a ver. ¿Tienen cerrado un acuerdo de quién se va a hacer con qué áreas ministeriales? No. Están negociando, lo dice el propio documento. Y quien diga lo contrario, pues que nos diga qué fuentes tiene para desmontar al propio documento que han repartido.
Pero está claro, hombre.
¿Tampoco se han repartido el garaje después de Hacienda?
¿Me pueden dejar hablar alguna vez?
Cuestas. Está costando mucho a Luis del Pino.
Insisto, han repartido un documento que dice, estamos negociando. Luego, entonces, de aquí a que terminen de negociar, que ¿cómo se puede romper este acuerdo? ¡Uy! Sale Pablo Iglesias a dar una rueda de prensa y dice, no hombre, me ha engañado en mi buena fe, resulta que me quiere poner de vicepresidente adjunto para vigilarme a no sé quién. Y yo no puedo aceptar eso porque eso... Pero don Carlos, por el amor.
Las elecciones es sideral.
Pues no, lo han hecho ya en abril.
Desaparecen.
En las negociaciones que han hecho entre Podemos
y PSOE. ¿Por eso han bajado los dos?
Ah, bueno, pero entonces resulta que estaremos en un escenario donde... ¿Pedro Sánchez sabe que no puede ir a otras elecciones? Sí.
Y Pablo tampoco.
¿Pablo sabe que Pedro Sánchez no puede ir a otras elecciones?
Pedro sabe que Pablo, que ha palmado siete, tampoco puede ir.
¿Por eso va a ser vicepresidente? Porque sabe
porque
que no puede ir.
Dos puede ir a las próximas elecciones.
Bueno, entonces, como...
Porque gana la derecha.
No, porque hay una cosa muy importante que era lo que comentábamos antes, después de las elecciones de abril, que es que de los dos, el que más tiene que perder es Pedro Sánchez. Lo dijimos en abril y lo repito ahora. Y Pablo Iglesias lo sabe. Pedro Sánchez no aguanta... momento, no aguanta unas terceras elecciones. Por tanto, Pablo Iglesias sabe que tiene la sartén por el mango.
Claro.
Le puede apretar en el reparto de competencias ministeriales hasta donde quiera. Hasta que Pedro Sánchez diga, no puedo pasar por ahí.
No,
a ver,
no,
exactamente.
Esa no va a ser.
A ver, déjame los tres a la vez.
No, pero, una cosa, por favor. Vamos a ver. ¿Perdería más el PSOE? Sí, porque viene de más arriba. ¿Perdería Podemos? Claro que perdería. ¿Qué es lo que perderían los dos? Pasan a la irrelevancia. Si se van a unas nuevas elecciones, lo que gana es el centro-derecha. Y lo saben los dos. Porque no les va a perdonar nadie en sus bases, en sus partidos, en las alianzas que tienen con los separatistas, que hayan vuelto a desaprovechar otra oportunidad. Es decir, uno perdería más que el otro. El uno tendría muerte y el otro susto. Sí, sí, sí. Pero los dos a Halloween.
Mira.
No salen vivos en unas nuevas elecciones y lo saben perfectamente. ¿Quién es el que está más tranquilo de toda esta historia? Los que más están subiendo. ¿El más tranquilo quién es? Santiago Abascal. ¿Quién es el siguiente más tranquilo? Pablo Casado. ¿Quiénes están totalmente intranquilos? Los de la izquierda. Porque han ganado por los
pies. Pero fijaros, pero un momentito. La noche de autos, en la noche del domingo, todas las consignas que se gritan en la puerta de Ferraz están escritas por Iván Redondo. Por los íntimos. En las anteriores era con Rivera no, y en la última, esta última noche fue con Casado no, con Iglesias sí. Y eso no, nunca son casualidades, eso no es, no, ya sabemos a lo que vamos directamente, y van a por eso. Y te digo, lo de Nadia Calviño, estoy convencido, lo de poner a Nadia Calviño en el debate así de pronto, es decir, solo una. Voy a poner unos ministros estupendos, pero solo menciona a una. Es decir, mira, el asunto de la economía no se lo vaya a llevar a ellos. Hombre.
Juan Pablo, ¿por qué niegas?
Niego entre otras cosas porque si en algo ha puesto el foco Podemos en las últimas semanas es en Nadia Calviño, porque a ellos se les hace...
Precisamente Sánchez
precisamente. Por
eso es el compensador que tiene, claro, su gobierno.
Claro.
Yo no lo sé.
Esa te la tragas.
El compensador, pero ¿cómo, va a aceptar, ¿cómo va a aceptar? Esa te la tragas. ¿Se van a tragar en Podemos que han convertido en trending topic a Nadia Calviño porque quiere imponer la mochila austríaca? Sí. ¿Se lo van a tragar? Sí, lo quiero ver.
No, no, vamos. Sí,
claro. Estos ojitos.
Es que,
claro. me alegra que don Juan Pablo Polvorino reconozca que no está negociado el gobierno.
No estoy de acuerdo contigo. No me lleves a tu terreno.
Y además, si se va a tu terreno, recuerda que será Juan Pablo Marchena Polvorino.
¿Han elegido la corbata que va a llevar el ministro de Hacienda? No, no hay acuerdo.
Eso es igual.
Hay una cosa sobre la que sigo dando vueltas.
Ahí sí que él no puede ceder. Es decir, habéis estado viendo que en tres horas el IBEX ha pegado un leñazo.
Mirad la curva del mercado.
Es verdad que estaba en verde y ahora estaba, míramelo Nieves, la última vez en 0,7%.
Bueno, bien.
Ha
reaccionado inmediatamente.
La curva a partir de la una ha hecho bomba.
Está claro que no le ha hecho gracia, pero...
Bien.
Pero yo...
Estoy seguro.
No sé si es... Y
se lo tragarán.
Solo... sensibilidad mía, pero es que no paro de pensar en una persona que ahora mismo está en la Plaza de la Revolución flanqueado por los retratos del Che y Cienfuegos, haciendo una ofrenda a José Martí. Y ante el mural...
José Martí
y ante,
es un personaje decente.
Pues, hombre, si es que por eso le hace la ofrenda a él, solo faltaba. Pero,
se la hiciera al Che ya,
entonces. Pero es que está ante el mural de Hasta la Victoria Siempre. Y allí, alguien de los de aquella dictadura le está diciendo... ¿Qué, Felipe? ¿Cómo se vive con un comunista republicano de vicepresidente? ¿Tú sabías esto? El rey de España fuera de España. Sí, y el señor presidente en funciones organiza en el comedor la sala estupenda donde el rey, cuando va al Congreso de los Diputados, ahí van los reyes. En la sala más solemne le organiza el sarao. Yo no sé si saldrá esto. En defensa de Luis del Pino diré que Pedro Sánchez ha hecho cosas que no imaginaríais que se podían hacer, como por ejemplo contar este salao.
¿Te parece poco?
Oye, pero que es capaz de darle la vuelta y pasada la crisis en el PSOE decirle a Pablo Iglesias que era broma, pero tú qué crees, que yo no iba a dormir, pero yo lo que veo ahora
rey,
es
sí,
un acuerdo que no sé cómo se materializará, pero hoy la cara de Pablo Iglesias será la de...
El rey aguantará. Hay un verso muy bonito, de José Martí.
Sí,
aunque sea un poco extemporáneo, pero
¿qué dice? Un segundo. Y sabes que ahí no. Ambiéntame un poema muy bonito.
No, es un verso solo. Dice, he vivido en el interior del monstruo y conozco sus entrañas. ¿Qué le van a contar al rey?
Eso lo podría haber firmado Iván Redondo.
Que se ha quedado sin poder poner la música.
Claro. Repítelo, por lo menos.
No, Tomás no. Cuesta, ambiéntale con un verso la música, Isaac.
Mira, yo pongo la música, Dieter. Yo pongo la música. Mira, que yo pongo la música.
Da un juego Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, no, Pedro Sánchez. Esto era Pablo Iglesias,
tanto,
pero...
Te valga la redundancia.
No. Pablo Iglesias dio juego en su momento. Ahora, lo de Pedro Sánchez es insuperable. O sea, el momento que no duermo, el momento tal. Están recordando ahora mismo... ¿Me puedes decir dar la lista de Trending Topics, Nieves? No sé qué hemos hecho con ella.
Sí, ahora te lo...
La lista de Trending Topics ahora mismo en España va a la siguiente. Una, gobierno de coalición... Otra, gobierno de progresista. Otra,
Sánchez e Iglesias, Pedro y Pablo, Sánchez y Misión, Pueblo, PSOE y Podemos, Pobre España, Unidas Podemos.
Esquerra y Bildu es uno de los trending topics.
Sí. ¿Y sabéis el vídeo que está haciendo Isaya viral, no?
Yo quiero decir algo para que don Carlos Cuesta me pueda interrumpir.
Ahora lo dirás.
Pedro, pero si no haces más que hablar, ¿cómo no te vamos a interrumpir?
Pedro Sánchez en El Hormiguero.
Hace dos años.
Cuando Pedro Sánchez iba al Hormiguero. Ah. Y le dicen, a ver, tienes... Bueno, sí, ¿se entiende escuchándolo?
Sí.
Se entiende escuchándolo.
¿A quién no le dejarías las llaves de tu casa cuando te vas de vacaciones?
Y están todos los políticos.
Era un árbol, iba a tocar. ¿No?
A Pablo.
Ah, a Pablo.
Ahí está. ¿Vale? ¿Vale?
Si lo dejas, se pega.
Por si acaso monta una party con el reloj.
Pues sí, porque...
Porque...
Le dice, ¿a cuál de los políticos jamás le dejarías las llaves de tu casa? Y dice, toma, a Pablo. Claro, las de casa no, pero las de España sí.
Exacto.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
¿Estás escuchando? Es radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición enriquecida con vitamina C contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio.
O sea, Don Isaac Vizcaíno no quiere poner una canción de Camela y me pone esto, lo hace para humillarme.
Dormir contigo es navegar estrella hasta el espacio.
Es por si no pegamos ojo, usted y yo, de aquí a 15 meses, 4 años, lo que dure esto. Recuerden el presidente del gobierno lo que nos dijo. Pero también, en este papel, y esto ya no fue hace unos meses, no, ha sido hoy, en el punto 7 del decálogo de ejes sobre el que va a rotar el gobierno progresista de coalición, se dice lo siguiente. Políticas feministas. Garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral. Punto 7 del gobierno progresista de coalición. Políticas feministas. Bueno, pues ya ha habido alguien que desde una institución, a la espera de que se concrete, pero como ya ha hablado un gobierno progresista, que le ha pedido una cosa directamente al gobierno progresista y feminista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y todo gira en torno a la Supercopa de España de fútbol. Arabia Saudí. Del 8 al 12 de enero. Eso va a ser este año, pero además el contrato es por un total de 3 años a razón de 40 millones la temporada. Es decir, que durante todo el gobierno de coalición progresista, los equipos de fútbol españoles, los 4 mejores, se irían a Arabia Saudí, país, ya saben ustedes, los derechos humanos y entre ellas las mujeres, ¿verdad?, a que se celebrara ahí, Sandra.
Sí, esto ha ocasionado fuertes críticas que no han servido para nada porque finalmente, como decimos, se va a celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Desde Amnistía Internacional esta misma mañana nos decían que ellos no se oponen a que se celebre en este país y que valoraban que, por ejemplo, las autoridades del país sí vayan a permitir finalmente que las mujeres puedan entrar libremente a los partidos. Hasta eso estaba en duda, pero que esperan que se aproveche esta cita para seguir luchando por los derechos humanos en un país donde su violación es sistemática.
Bueno, y le decía yo antes a Sergio Valentín que en este reparto de pasta para que ciertos clubes con ciertas instituciones se forren a costa de llevar el partido de la Supercopa de España a Arabia Saudí, echábamos de menos a alguien con dignidad. Rubiales ha querido justificar esta decisión diciendo, pero es que además con el dinero que saquemos, es verdad que los clubes se van a quedar una parte importante, pero de las migajas que nos sobren le vamos a dar a los equipos modestos e incluso a algún equipo de fútbol femenino, claro, les daremos algo. Y reclamábamos un ejercicio de dignidad, alguien que dijera desde el deporte, en mi nombre no, Ya lo tenemos, Sandra.
Lo tenemos. Ha sido la presidenta de la Asociación de Mujeres del Deporte Profesional, Mar Mas. Hablábamos con ella esta mañana. Enseguida vais a escuchar lo que le dice al Gobierno, pero antes, como os contaba lo que nos había dicho esta mañana Amnistía Internacional, quiero que escuchéis también la respuesta que Mar Mas le da a esta organización.
Si bien es cierto que el deporte tiene que ser algo que vaya abriendo fronteras y que vaya empujando los derechos, y que sí que es una buena noticia que las mujeres puedan entrar en el estadio, porque es que si no hubiera sido absolutamente ridículo, Arabia Saudí no puede hacer lo que está haciendo ni con Yemen, ni con periodistas, ni con las mujeres. Entonces, ¿qué sirve para que las mujeres vayan a los estadios? Muy bien. A ver si esto hace para que las mujeres tengan todos los derechos.
Esto era lo que le decía Amnistía Internacional, pero os decía que la presidenta de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional también ha aprovechado esa llamada que le hacíamos desde radio, desde este programa, para lanzar la primera petición al futuro gobierno de Partido Socialista y Podemos. Si tanto presumen de progresistas, que impidan que la Supercopa sirva para blanquear a Arabia Saudí.
Yo, si estuviera en el gobierno, lo pararía. Creo que deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y el nuevo gobierno debería decidir que no se debe blanquear países como Arabia Saudí a golpe de talonario y que deberían estar prohibiendo que, hasta que no se cumplan los derechos humanos, no se puede trabajar con ningún país. Yo creo que esta debe ser la única línea de trabajo. Y creo que este nuevo gobierno que empieza, tanto que quieren firmar un gobierno progresista, que empiecen marcando una línea clara y que empiecen a trabajar por la igualdad de las mujeres aquí y en todo el mundo.
Son tantas cosas las que han ocurrido desde que el 1 de octubre empezó su campaña Pedro Sánchez. Ha dicho tantas cosas que les reconozco que yo desconocía que Pedro Sánchez se había pronunciado sobre este asunto. ¿Alguno de vosotros os acordabais que Pedro Sánchez se había pronunciado sobre este asunto?
No.
Pues sí. Me lo ha recordado hoy Sandra León, cuando ha estado trabajando y ha conseguido, por cierto, me parece un testimonio valiosísimo el de esta presidenta de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional. Esto sí es dignidad. No he encontrado a muchas asociaciones feministas, progresistas, ensuciándole la cara a otros, pero me ha dicho, oye, Dieter, ¿tú te acuerdas que Pedro Sánchez se pronunció sobre este asunto? Es verdad que quedó un poco camuflado, lo llega a decir en este medio de comunicación y lo hubiéramos destacado un poco más, pero la pregunta se le hicieron. Entrevista en la cadena SER. Àngels Barceló, ¿qué le parece al presidente del gobierno? ¿Qué le parece este asunto? Tenemos con pregunta ese momento. Atención, agarraos a la silla.
Si dependiera del gobierno, la Supercopa de España de fútbol se jugaría en Arabia Saudí.
Pues el otro día nos preguntaron esto, ¿no? En la sala del Consejo de Ministros. La verdad es que tengo que decirle que no tengo una opinión sobre ello. No lo sé, no. En fin, un presidente del gobierno, sin duda alguna, se tiene que ocupar de muchas cosas, pero claro, de la Supercopa ya, de la Liga, o de en este caso de la Federación Española de Fútbol.
Pero usted, como presidente del gobierno español, como seguidor del fútbol español, ¿le gustaría que se jugara en Arabia Saudí?
Fue en Marruecos, ¿no? Hace un año, dos años. Yo tengo que decirle que soy más de baloncesto que de fútbol.
Ya lo sé.
Pero en todo caso, insisto, no sé cuáles son las razones. Imagino que el ministro de Cultura estará hablando con la Federación. Honestamente, sobre esto, tengo que decirle que no tengo opinión.
Yo soy más de baloncesto que de fútbol.
El pobre Guidao, no es de nada.
Yo soy más de baloncesto que de fútbol. Oiga, señor Sánchez, ¿qué le parece que la Supercopa de España se vaya a hacer en Arabia Saudí? Usted, que es el presidente más feminista de la historia de España. ¿Qué pasa? Es que si ya encima nos tenemos que ocupar de la Liga. Yo soy más de baloncesto que de fútbol. El ministro, como decía Tomás Cuesta, ha guirao en esto. Si a Pedro Sánchez no le interesa el fútbol, imaginaos ha guirao lo que le interesa. Pero, Sandra, nosotros nos hemos puesto en contacto con alguien que tiene un poquito que ver con la Federación Española de Fútbol. El Consejo Superior de Deportes.
Sí, porque además hay que recordar que su presidenta María José Rienda dijo en su día que este organismo no iba a apoyar que se celebrara la Supercopa en países donde no se respetasen los derechos de la mujer y que para ello utilizaría todas las herramientas que estuvieran a su alcance. Esta mañana nosotros nos hemos puesto en contacto con el Consejo Superior de Deportes, les hemos recordado estas declaraciones y les hemos dicho, oigan, no sé qué opinan, porque claro, antes era una posibilidad, pero hoy es una realidad. Y lo único que nos han dicho, y esto es literal, es no tenemos nada que decir.
Bueno, Pablo Iglesias debería decir algo inmediatamente, porque a Pablo Iglesias le enmiendas a Arabia Saudí y se ponen una bandera.
Sí.
Se le venden armas.
Sí.
El rey se lleva comisiones.
Cierto. Es verdad.
Creo que incluso uno de sus correligionarios, el Kichi, manda fragatas para allá, ¿no?
Creo que sí.
Es verdad que la liaron.
Para utilizarlas contra Yemen.
¿Sí? Es verdad que la liaron con Arabia Saudí, pero como con Irán no dicen nada, creo que Pablo Iglesias también en esto estará callado. Luego, pero en serio. ¿Y la sociedad española? ¿Dónde está? O sea, porque hasta en esto que es evidente que debería despertar desde todas esas asociaciones contra Vox, no pierden un segundo. Pues están, ¿dónde están esas asociaciones?
Que no dejaron jugar a una selección, selección israelí.
En Barcelona.
Le impidieron jugar en Barcelona porque era Israel.
Estas asociaciones están donde les mande aquel que los nutre con subvenciones. Por eso existe el sistema chiringuito subvencionado. Porque van donde les manden, porque son títeres, porque les importa un soberano comino. Por eso no acaba el dinero que se les da en el fin que están anunciando.
Además,
acaba en su estructura.
Es que es un ignaro, es un anfote este presidente. Es decir, ¿qué tiene que ver Arabia Saudí con Marruecos? En esas... Es que el embajador de Marruecos se podía hacer...
En Marruecos son más de baloncesto y en Arabia más de fútbol. Sí. ¿Es que no se ha enterado usted?
No, pero es que no tiene nada que ver ni la situación de la mujer en Marruecos, que no es que sea la mejor, pero no tiene nada que ver. En Marruecos las mujeres pueden conducir. ¿Eh? ¿En Arabia Saudí no?
En Arabia Saudí están en ello. Dicen, no, ahora las estamos dejando y también vamos a dejar que entren a los estadios.
Nos van a mandar a Cuenca
durante el periodo de la Supercopa.
¿Me dejan ustedes hacer de abogado del diablo? Vamos a ver, en Arabia Saudí se ha producido pues un cambio en la cúpula hace no demasiado tiempo. Ahora mismo está regida por alguien que intenta poco a poco cambiar las cosas. Se ha producido algún cambio, aunque sea pequeño,
en lo que es...
Algún asesinato se ha producido también, ¿eh? Pero se ha producido algún cambio, aunque sea pequeño, en el estatus de la mujer en Arabia Saudí. No va a ser esta la primera vez que las mujeres por fin las hayan dejado entrar en los estadios. Entonces, haciendo de abogado del diablo, este tipo de eventos para lo que sirven es para reforzar ese camino aperturista y para que también quien quiere hacer esos cambios diga a los más cerriles de su entorno, ¿veis? Es que me están exigiendo desde fuera para que vengan aquí a disputar el partido, que insistamos en lo de la igualación de las mujeres en los espacios públicos. Entonces, puede tener ese efecto beneficioso. Eso es así.
Es imposible porque iría a ir contra el fundamento de la legalidad, que es la Sharia. No, es imposible.
Yo...
Es decir, mientras rija todo el código de justicia esté regido por la Sharia y es la fuente de la legalidad, es imposible.
Yo particularmente, esto que hace
además,
la...
Pues esa es la gran razón de que el mundo musulmán esté atrasado, muy atrasado con respecto a Occidente, cuando tenía una, en su momento tuvo una cultura muy importante y la perdió y ahí una de las principales razones es el papel de la mujer que no existe,
porque ha desaparecido,
no existe, no existe, y eso es lo más, yo creo que es lo más grave de todo, más grave.
Arabia Saudí es un lugar del mundo desde donde se exporta una de las facciones más radicales del islamismo, como es el wahabismo, que además patrocina a organizaciones terroristas.
A los hermanos musulmanes, que todos estudian
organizaciones
en
terroristas.
Egipto, claro.
Yo particularmente ya sé que Luis Rubiales entenderá que es un negocio redondo para él. Que tener, trincar 40 millones de euros en un contrato de 3 años, 120 en total, es estupendo y que van a promocionar el fútbol base y todo lo que quieras. Yo particularmente prefiero 20 millones de euros y tener dignidad, que no 40 millones y arrastrar la dignidad de las mujeres y, por supuesto, también blanquear una dictadura. Hombre, no vale todo. No vale todo. No es posible que la Federación Española de Fútbol se contente con que las mujeres entren durante un torneo de 3 días al estadio, pero que luego al día siguiente, si en ese mismo estadio se celebra otro partido, no puedan acceder las mujeres. Y aquí no pasa nada porque nosotros exigimos lo nuestro, pero luego las mujeres sauditas que ellas arreen y que se encarguen de pelear lo suyo. Hombre, no. Yo siempre digo que la defensa de los derechos de las mujeres, por supuesto aquí en España está muy bien, pero hay muchos otros países del mundo, muchísimos países del mundo, donde la dignidad de las mujeres sí que se arrastra todos los días por el suelo. Y no existe directamente en Arabia Saudí, como en Somalia, como en Nigeria, como en muchos países musulmanes. Directamente, las mujeres son vistas social y jurídicamente como personajes de
Mali, como el mal de la mitad de África.
De esto, que es así, yo veo una cosa que ha mencionado Dieter, que es el manejo de la opinión pública que tiene la izquierda en España. O sea, resulta que si tú eres un partido que te llamas Vox y firmas con un partido que se llama PP y firmas con otro que se llama Ciudadanos, son la reencarnación de Mussolini, de Hitler y de Goebbels. Ahora, resulta que si tú eres un partido socialista que firmas con golpistas, podemitas, comunistas, proetarras, Kale Borroka catalana, eres un santo varón progre. Si tú resulta que dices que tiene que haber una ley igual para hombre y mujer, es que eres un maldito machista, porque claro, como resulta que eso viene en determinados programas. Ahora, si resulta que tú admites lo de Arabia Saudí, pero lo hace el Partido Socialista en connivencia con Podemos, eres un santo progre maravilloso. Ya, es una pérdida de la capacidad crítica por parte de la izquierda, que esto se lo tiene que hacer mirar los partidos, sí, sí, y sus queridos votantes. Queridos votantes, que se vayan haciendo mirar qué es lo que leen, qué es lo que escuchan, qué es lo que ven y qué es lo que piensan. Porque digo yo que debería ser todo lo mismo,
pero permítanme, ¿puedo hacer otro poco de abogado del diablo?
Sí, pero te diré una cosa, Luis. Sí. A mí me encanta que hagas de abogado del diablo y que se genere un debate sobre este asunto. Lo que me parece preocupante es que nadie, ni siquiera para hacer de abogado del diablo, en otras asociaciones, hable de este asunto y pase como escondido. Un manto de silencio sobre algo que por lo menos genera debate. Luis.
Vamos a ver, el fútbol... Lo siento mucho por los que les gusta el fútbol. A mí no me gusta y lo contemplo con desapasionamiento. Es un mero negocio.
¿Y?
Entonces, ¿estamos diciendo que ninguna empresa española debería hacer negocio con Arabia Saudí? ¿O solo el fútbol? ¿Por qué solo el fútbol?
No, es que es un mero negocio. No. Es un mero negocio posiblemente para los directivos, para los dirigentes, sí, y para el club. Pero para la afición, no.
Lo que estamos diciendo,
hay un movimiento social detrás del fútbol.
Claro, lo que estamos,
y eso es muy, diferente.
Lo que estamos diciendo, Luis, es que el fútbol, además de ser un negocio, es un deporte. Un deporte que cuenta con aficionados.
Es algo más.
Un deporte que cuenta con aficionados. Y yo...
Es un aglutinador. No, es que es muchas cosas. El fútbol es un aglutinador social. Es un ejemplo de que la... El esfuerzo, el talento, te pueden sacar de cualquier cosa. Quiero decir, ser un hijo de papá en un campo de fútbol no te sirve. Quiero decir, no hay...
En una empresa que funcione con criterios de productividad.
Pero si puedo
terminar por donde iba.
Perdona.
Y yo, que podría hablar de ese negocio, porque resulta que formo parte del negocio siendo propietario, aunque de forma minoritaria, porque somos muchos, de un club de fútbol, yo soy socio de un club de fútbol al que ya no exijo nada porque no espero nada de él en cuestión de principios y de dignidad. No espero nada. Pero de lo que estamos hablando es que en ese deporte, por la vía deportiva, Luis, no por la vía del negocio, nadie cuestiona los 40 millones. Si es decir, señor Rubiales, qué bien ha hecho usted, ha sacado más dinero que daban otros. Pero como es un deporte en el que ahora mismo se tiene mucha preocupación por el deporte femenino, integrarlo, resulta que en esos países lo último que tenemos es que se prohibió la emisión de un partido de fútbol porque el árbitro, la que dirigía, la que mandaba, era una mujer. Y dijo, ese partido alemán, no. Pero si tenemos todos los partidos de la Bundesliga, sí, pero ese en concreto no. Y a este gobierno yo por lo menos le exijo el debate. Le exijo que el gobierno salga y diga, pues tengo una opinión. Y como dice Luis del Pino, lo hago por esto, por esto y por esto. Pero que no se vaya a hablar de este asunto y se vayan de rositas.
El fútbol es algo más.
Por seguir ejerciendo de abogado del diablo. Hablamos del deporte, que es algo más que un negocio, que es algo que transmite valores, arrastra mucho público. No podemos enviar allí a jugar a equipos españoles, pero sin embargo aceptamos con normalidad que Arabia Saudí participe en las Olimpiadas. ¿Por qué?
Ya, pero escúchame, yo estoy pidiendo responsabilidades a mi gobierno. Y como es una responsabilidad tan directa como que el Consejo Superior de Deportes, es que si esto lo llegan a hacer los clubes, si los clubes deciden, oye, que nos vamos a jugar a tal, yo diría, es una liga profesional de fútbol en la que los clubes toman la decisión. Pero lo toma una cosa que se llama Federación Española de Fútbol, que tiene algo que ver con el Consejo Superior de Deportes, que tiene algo que ver con el ministro de Educación, y decide que se va a hacer allí. Lo mismo que criticamos que haya mandado al rey a Cuba, se critica esto, sobre todo, que nadie hable de ello.
Yo es que me gustaría hacer la comparación con otro caso, que fue el del Mundial de Ajedrez celebrado en un país musulmán, donde se montó la internacional porque querían obligar a las mujeres ajedrecistas extranjeras a que se pusieran velo. Eso es intolerable. Ahora,
¿Sabes lo que pasó?
Que hubo
una que dijo, yo allí no voy.
Exacto.
De lo que estamos hablando aquí no es de eso. ¿Sabes por qué? Porque no las dejan jugar, porque no las dejan arbitrar, porque lo único que van a decir es, podéis venir ahora, pero tampoco molestéis mucho. Y el gobierno de España sobre esto no se pronuncia, porque al presidente le gusta el baloncesto. Y que las asociaciones feministas de esto no pregunten, ni siquiera pregunten, a mí me parece un escándalo. ¿Ha empezado ya Esquerra Republicana de Cataluña, Esmeralda?
Sí, está hablando Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, ahora mismo en el Parlamento catalán.
¿Y va bien para Pablo Iglesias y Pedro Sánchez?
Si quieren algo de nosotros, que se sienten a hablar. Ahora mismo estamos en el no.
Enseguida más datos en las noticias.
Ahora
de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Isaac Vizcaíno, realizador de este programa que nos pones esta música tan bonita, hoy estoy echando de menos la tertulia de los jueves, porque me están dando una guerra aquí entre el Del Pino, los Cuestas, Polvorinos, en fin, qué guerra están dando, pero la audiencia lo agradece, estamos batiendo récord hoy de audiencia en el streaming, así que algo bueno estaréis haciendo. Pero, hablando del jueves, Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, quería su valoración sobre...
Creo que he perdido un jamón de entrada con la señora San Sebastián, lo cual es dramático para mi economía. Pero bueno.
Escúchame un segundo. Estoy en negociaciones con Teruel Existe para que cuando traigan el jamón a Moncloa, traigan otro para ti, se lo puedas dar, Isabel, pero no tengo nada garantizado. El jueves creo que Isabel te lo va a recordar lo del jamón, pero ahora mismo...
Sí, me lo tengo.
No, eso no lo dudes. Ahora mismo, ¿cómo ves este preacuerdo? Luis del Pino no se lo termina de creer y suelta que Pedro Sánchez le puede estar tomando el pelo a Pablo Iglesias. En el otro lado de la mesa lo dan por hecho y ahora lo último que tenemos es que Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho, así, a buenas y primeras, yo no me sumo. Yo lo que quiero es que se sienten ahora conmigo y negociar con ellos. ¿Cómo lo ves, Pepe?
Yo creo que sí se va a consumar ese gobierno. Y creo que sí, mira, he estado hablando con Cristina Losada, a la que le vamos a dar el copyright de esta opinión, y cuando yo le planteaba, ¿crees que se va a consumar el acuerdo? Ella me decía, sí, por una razón bastante elemental. Cuando me la ha expuesto, me ha parecido sensato su planteamiento. Me decía, el Partido Socialista ha basado toda su campaña electoral en una premisa errada. La premisa errada era que los socialdemócratas, después de la espantada absurda de Albert Rivera, abandonando el espacio del centro, podían recuperar una parte significativa, no todo, evidentemente, pero una parte de ese territorio de la opinión templada que hay en España. Eso se ha demostrado radicalmente falso, erróneo. El conjunto del electorado que ha huido de Ciudadanos se ha marchado en bloque a la derecha, unos a Vox, otros al Partido Popular, pero el Partido Socialista no ha captado ni un solo voto de los que ha dejado huérfano Rivera. En ese sentido, la lección es muy clara para Pedro Sánchez. A su derecha no hay nada. Es decir, no hay ninguna posibilidad de crecimiento. Ergo, hay que volver a mirar hacia la izquierda. Así las cosas, lo normal es el entendimiento con Podemos. ¿Que Esquerra Republicana va a decir que no? Yo creo que, en fin, que también es una... habrá un postureo escénico, pero Esquerra Republicana tiene una estrategia que pasa por acuerdos con la izquierda española, con el espacio de Podemos y con el Partido Socialista, con el PSC, para intentar a medio plazo, no a corto, a medio plazo, una fórmula de referéndum pactado. Esa es la famosa estrategia presunta, aparentemente moderada de Junqueras. Eso implica necesariamente acuerdos con el Partido Socialista en España. Y, por tanto, es coherente con su postura, no con la de Puigdemont, que está por subir al monte y no bajar nunca, pero la estrategia, insisto, de Esquerra Republicana pasa por ir a una ruptura con un referéndum pactado. Consecuentemente, yo no vería sentido a una negativa a ultranza de Esquerra a pactar con el PSOE. Por desgracia, creo que Luis del Pino se equivoca y que vamos a tener ese gobierno Frankenstein.
Y una última cosa, Pepe, porque ahora mismo el Partido Socialista tiene 120, Podemos tiene 35, serían 155, más los tres de Más País, 158, le va sumando los satélites, el BNG, el Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canaria, Teruel Existe, el PNV, que siempre está ahí, y solo faltaría que Ciudadanos lo permitiera. ¿Tú crees que Ciudadanos va a hacer algún movimiento que no sea el negarse a este gobierno?
Yo creo que Ciudadanos a estas horas ya no existe y que es simplemente una facción del Partido Popular. Por tanto, no tiene autonomía de gestión.
Pues obituario más contundente no se puede hacer. Pepe García Domínguez, gracias, un saludo.
A ti, hasta luego.
Me alegra mucho que Pepe García Domínguez haya manifestado su convencimiento de que habrá acuerdo de gobierno, porque quiere decir que no habrá acuerdo de gobierno.
Tenía aquella de Martínez Vázquez, de Don RQR, era menos reiterativa.
Analicemos. No.
Que digo un dato de lo que ha dicho Pepe García Domínguez, que me lo confirmaban hoy en el Partido Popular. Hay 1.600.000 votos, si echamos el recuento, que no han sido reasignados de la pérdida de Ciudadanos. Y se da por hecho que efectivamente es lo que el Partido Socialista consideraba que podía volver a la socialdemocracia del Partido Socialista, si hubiera socialdemocracia ahí, y que no ha vuelto.
Analicemos el papel del centro-derecha. Arrimadas ha escrito en Twitter para decir que, no voy a decir espectro, después de lo que ha dicho Pepe García Domínguez, pero hasta que no desaparezca, tienen 10 diputados. Arrimadas.
Aún estamos a tiempo de que Sánchez rectifique. En un momento como este, apelamos a la responsabilidad del PSOE y PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con Ciudadanos, basados en pactos de Estado buenos para nuestro país, por el bien de España. Y no es la única, otros Ciudadanos también.
Juan Pablo, analízame lo del Partido Popular.
Yo particularmente creo que hoy Pablo Casado se ha equivocado. Creo que hay cierta desorientación en el Partido Popular. Creo que en Génova no saben exactamente qué hacer y creo que han perdido hoy una inmensa oportunidad de apuntarse un tanto. Pablo Casado ha salido a eso de las 3 de la tarde. Yo no lo he podido ver en directo, pero luego sí que me he visto los 7-8 minutos de... Me he escuchado los 7-8 minutos de comparecencia del líder del Partido Popular, y yo, si hoy hubiera sido Pablo Casado, aunque solamente fuera por aparentar eso que en lo que no está pensando, porque yo creo que Pablo Casado está pensando en la comodidad que le va a otorgar hacer una oposición fuerte contra contra un gobierno de PSOE y Podemos. Y de alguna manera Pablo Casado ya ha perdido, ya digo, la oportunidad, porque podría haber cogido y haber dicho: quieto parado, Pedro Sánchez, un momento, lo que vas a hacer es enormemente negativo para España, hay que tener cierto sentido de Estado, hay una desaceleración económica en el horizonte, yo te ofrezco esto, esto, esto y esto, que podía haber sido lo que hubiera hecho el domingo por la noche, pero por lo menos esto, porque España, con este gobierno, se va por el sumidor. Dieter, es tarde, pero la política muchas veces es lo que dice Luis del Pino: marketing, apuntarte el tanto, aprovechar el momento, oportunismo, etc.
Ya no pueden. Ayer Luis del Pino, ¿te acuerdas, Luis? Tú que decías de los oyentes de este programa que le escuchabas, y daban gusto hablar, aunque no con opiniones diferentes. Uno decía, pues mira, por esto no, otros por esto sí, pero todos pedían acción.
Pero es lo que le faltaba al PP. Arrimadas acaba de hacer lo que está diciendo Juan Pablo Polvorino.
Pero había que haberse adelantado.
Sí, por supuesto. Pero ya que no se ha adelantado, lo puede seguir haciendo.
Yo entiendo que Ciudadanos esté en shock, pero el Partido Popular podía haberse adelantado ayer.
A ver, también los tiempos son importantes. Vamos a ver, eso que estaba en la mesa de negociación de esta mañana, en la ejecutiva del Partido Popular, se iban a reunir y una de las cosas que iban a debatir es si merecía la pena confiar en Pedro Sánchez, hasta qué punto se podía confiar, qué medidas de blindaje en caso de que se le ofreciera un acuerdo había que meter, la ruptura con los separatistas, la cabeza de Pedro Sánchez, cómo se tenía que entrar, si en nombre del PP o en nombre de nuevo de un España Suma, es decir, todo eso se tenía que debatir ahí.
Carlos Cuesta pregunta, ¿tú crees que lo que han pergeñado hoy lo han hecho esta mañana Iván Redondo y Pedro Sánchez? ¿O como has dicho antes que se esperaban un resultado malo, estaban ya planeando ciertas cosas? ¿En el Partido Popular creían que iban a ganar por mayoría absoluta con el centro-derecha? No. ¿O alguien podría haber pensado que el domingo o incluso el lunes por la mañana deberían haber salido a hacer algo para adelantarse? Lo digo porque cuando se van repitiendo las cosas, eso te da tiempo, como el día de la marmota, a corregir errores. Hoy Pablo Casado, ¿tenía previsto hablar Pablo Casado hoy?
No, era Teodoro García Egea.
Hoy Pablo Casado ha hecho una intervención a su partido y ya ni siquiera es como con Mariano Rajoy, que lo veías en el plasma. No, no se ha visto. Y luego iba a dar una rueda Teodoro García Egea, que ha tenido que retrasar y luego suspender porque les han pillado con el carrito del helado.
Vamos a ver, que hay partidos que van más rápido, sí, que van más rápidos en destrozar España también. Vamos a ver, si tú vas a trazar un eje que tiene que durar los próximos 4 años... tampoco se le puede pedir, yo creo, al Partido Popular que lo defina en 15 minutos. Tienes que esperar a ver los resultados.
Pero, Carlos, por Dios,
a ver, pero déjame terminar la frase. Vamos
en
a ver.
Este caso no le interrumpáis. Carlos ha interrumpido alguno esta tarde, no, pues no lo mismo.
Tenían la reunión esta mañana y lo estaban debatiendo. Y se ha hecho el anuncio antes de que salieran. O sea, a ver.
Es decir, que hoy ha habido dos partidos que han estado más ágiles, más audaces y más rápidos.
Te lo digo por delante, no voy a decir los nombres, pero yo estaba hablando antes de que entrasen en la reunión con algunos de los de la ejecutiva y el punto estaba encima de la mesa. Y de hecho, yo he dado mi opinión sobre algunas de las cosas, etcétera. Y había distintos planteamientos. Ah, pero tú cuando vas a hacer un planteamiento para 4 años, y sobre todo cuando le vas a entregar, no un cheque en blanco, pero un cheque con condiciones, tendrás que definir con la ejecutiva de tu partido, si te crees la democracia y los sistemas de partidos, tendrás que definir qué condiciones le pones. Y en medio de eso lo han reventado. ¿Por qué? Porque, fíjate, yo estoy convencido que no lo tenían negociado con Pablo Iglesias, pero que sí que tenían ellos, efectivamente, trazado el plan en la cabeza al ir viendo los
Pues tratos. Hay que reconocérselo. Hay que reconocerle que unos lo tenían trazados y otros no. Mira,
Déjame terminar el argumento.
Vale, yo ahora le doy la palabra a todos.
Solamente una cosa. Vamos a ver. Dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, nadie se acordará de qué ocurrió en las 24 horas después. Y de lo que nos vamos a acordar es del verdadero protagonista de lo que está ocurriendo. Y es que se está entregando a un Frente Popular España que nos van a saquear impuestos, que nos van a
destrozar. Sí, que el PP podía evitarlo, Carlos.
No lo podía evitar. Vamos a ver. Este señor tenía totalmente definida su estructura. Y repito, la estructura de apoyos del Partido Socialista viene trazada desde el año 2000. Se entregó en cuerpo y alma en aquellas negociaciones con ETA. Carlos. Y se entregó para blanquear a H. Bildu y para cerrar acuerdos con Esquerra. Por eso hubo reuniones en Perpiñán con Carlos Rovira.
Carlos, que estoy de acuerdo en lo que tú dices, pero que dado que España se asoma al abismo, por lo menos... Un gesto del principal partido de la oposición diciendo, ofrezco esto y esto y esto para que no nos vayamos.
Pablo, que estoy de acuerdo en que se podría haber sido más rápido, pero que el resultado final habría sido el mismo. El Partido Socialista va a lo que va porque lo tiene cerrado desde hace lustros.
Como lleva haciendo eso y no sorprende desde hace tiempo, a lo mejor a alguien podía haber pensado en esta vez quitarle la iniciativa. Tomás, en el momento en el que el domingo llama Pablo Casado a Pedro Sánchez, y el otro no le coge el teléfono, que lo ha dicho hoy Pablo Casado. Sí. Dice, no, es que no me cogió el teléfono. Eso no te hace activarte las alarmas de decir, oye, que a lo mejor quieren ganar tiempo, podemos hacer algo.
Pero vamos a ver, es que la decisión, esa decisión le corresponde a Pedro Sánchez. ¿Tú qué quieres hacer? ¿El PP lo podía haber evitado? No. No,
volvemos
no, a porque no, tiene, no, porque no tiene mayoría y además porque no le corresponde.
Albert Rivera, 57 diputados, 10 diputados. ¿Por qué? Porque la decisión le correspondía a Pedro Sánchez. Señor Rivera, tome usted la iniciativa, se le decía. Haga algo, deje en evidencia a Sánchez, que está diciendo Sánchez que el que bloquea es usted. Y todos sabemos que el plan ya lo tiene hecho. Haga usted algo. Nada, hasta el último día. Perdona, Tomás. Vamos,
según las cifras que nos ha dado Pepe hace un momento, es decir, ¿por qué pierde votos Ciudadanos? ¿Por no haberse puesto en contacto con Pedro Sánchez o por haber intentado ponerse en contacto con Pedro Sánchez al final? Porque si no, se habrían ido. ¿Es la gente que decía que tenía que seguir siendo socialdemócrata de izquierdas o resulta que la gente era... los que se han ido han sido la gente que estaba a gusto en un centro-derecha liberal?
Mira, Tomás, hombre, ¿no? quien diga que Ciudadanos ha perdido votos porque al final Albert Rivera sacó la patita y dijo lo de...
Pues claro, mira, porque
Albert Rivera, y yo estoy diciendo como si supiera por qué ha perdido votos, pero digo mi opinión. Ciudadanos ha perdido votos porque tanto pensar en qué es lo que tenían que hacer para que la opinión publicada y la pública les diera el visto bueno, que al final no hacían nada en lo que creyeran. Y sonaba artificial. y sonaba artificial. Tanto pensar, tanto hacer y tal. Pero lo que se ha visto es que en movimientos políticos, las anteriores elecciones las ganó Pedro Sánchez porque supo estar más hábil y más rápido y porque se habrá traído unos asesores.
Rápido, que nos ha tenido parado el país meses y meses. Rápido pero tampoco se le puede decir.
Pero por su interés, cuesta.
Pues eso.
Por su interés, pero rápido en su interés político. ¿Verdad?
Pablo.
No, Carlos, es que lo estoy haciendo mal porque. Pero algo me gusta decir. Pero como sois cuatro, cuando digo algo, le estoy robando la palabra a Luis, si me dais la réplica, los que ya habéis hablado. Creo que algo se puede hacer, aunque solo sea para dejar en evidencia al que sabes que tiene un plan trazado. Si perdona, Luis.
Yo ya sé que mis contertulios de hoy no están de acuerdo cuando digo que este acuerdo no está cerrado, como dice el propio documento. Bueno, pero vamos a admitir como hipótesis que simplemente Pedro Sánchez lo que hubiera hecho hoy es escenificar. Pues un poco tomándole el pelo a Pablo Iglesias, escenificar, estoy dispuesto al gobierno Frankenstein con un único objetivo, que es que automáticamente, pues todos esos que han visto que la bolsa caía tres puntos tal, agarren el teléfono. No, bueno, estaba más arriba, estaba subiendo, baja, sí, luego
va a recuperar un poco, pero la caída inicial.
Entonces, para que todos esos que se han puesto nerviosos al escuchar el anuncio, agarren el teléfono y le empiecen a llamar a Pablo Casado. Oye, que tienes que dejar gobernar a Pedro Sánchez como sea, etcétera. Podría ser una hipótesis. Ya sé que ustedes no creen en ella, pero vamos a admitirlo como hipótesis. Suponiendo que eso fuera cierto, pues entonces la forma inteligente de comportarse de Pablo Casado es tomar la iniciativa, da igual que no lo haya hecho ayer, que no lo haya hecho esta mañana, da lo mismo. Lo que tiene que hacer es, pues mañana o pasado, o en un momento determinado, decir, señor Pedro Sánchez, ignoro cómo está usted de avanzado en sus conversaciones con Podemos. Por nuestra parte, nosotros lo que queremos es un gobierno que no nos lleve a la ruina. Por tanto, lo que ofrecemos es, si usted se compromete a esto, esto y esto, si usted rompe sus acuerdos en Navarra, por ejemplo, nos sentamos a negociar, y oiga, podemos negociar muchos tipos de acuerdo, y yo voy a poner todo de mi parte. Simplemente lanzar ese mensaje, aunque no sirva para nada. Pero no hace falta que lo lance ahora. Bueno, pero que además
durante campaña se lanzó.
No, pero es ahora.
Pero que no hace falta.
Y ayer os recuerdo que se lanzó un mensaje y el mensaje era: si sigue Pedro Sánchez no hay forma de desbloquear la política. ¿Eso qué significa?
Pero si
tu
yo no,
cabeza,
si no estoy,
esto se desbloquea.
Pero si no estoy criticando a Pablo Casado, lo que digo es que esto lo debe, si lo ha dicho ya, estupendo, pero lo debe repetir más expresamente, pues no necesariamente.
No lo ha dicho
yo
ya.
Yo creo que no, pero bueno, que me da igual.
Persona que pactaba con Esquerra y con PDeCAT y con PNV y con tal, no podía hacer nada.
Lo que dijo, pues por eso, entonces ha dicho que no va a pactar el Partido
Mientras
Popular.
Mientras mantenga todas esas alianzas.
Claro,
no, pero que se lo ponga como condición.
La última entrevista de Pablo Casado en la campaña electoral fue al diario La Razón, que en su portada dijo: bajo ninguna circunstancia, ningún concepto, ningún pacto posible con Pedro Sánchez. No facilitaré de ninguna.
Se fue el titular o qué diario. No. Se la hice yo el viernes.
Pues el viernes mismo, en La Razón igual, con lo cual, Carlos Cuesta, me estás dando la razón. El Partido Popular le dijo a Pedro Sánchez de ninguna manera.
A lo que voy es...
Ahora, ya, pero entonces no digamos lo contrario.
Tú has dicho que Ciudadanos, por torcerse y por no mirar sus principios, sino mirar qué era lo pop, acabó mal. De Pablo Casado podremos criticar muchas cosas, pero a Pablo Casado lo que se le nota es que no se fía de una persona que se ha entregado a los separatismos, que no se fía de una persona que lleva a España a la ruina. Hombre, yo eso le podré criticar la velocidad de reacción, pero yo no le voy a criticar en el fondo por una cuestión muy sencilla. Comparto 100% el pánico que él tiene, porque una vez que tú dejes sentado a Pedro Sánchez por moción de censura no lo vas a poder echar, porque necesitarías pactar un candidato para echarlo, porque la moción de censura en España es constructiva. Necesitarías pactarlo con Podemos y evidentemente nunca lo vas a poder pactar, y le habrías regalado un cheque para que estuviese en la Moncloa y pudiese volver la veleta para volver a sus alianzas naturales.
Estamos completamente de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es que le tiene
que se le nota a Pablo que no se fía de él, ya, pues, obviamente.
Por eso digo que antes de sentarse en una mesa le tiene que poner una serie de condiciones draconianas.
Hay que debatirlo
si
con
se
el tiempo,
claro.
Es lo que yo he dicho. Nos ha pillado el toro a todos. Porque es verdad que no se han celebrado unas elecciones en abril y no llevamos 5 meses hablando de lo mismo. ¿Cómo íbamos a pensar todo esto? Mira,
el 10 en las últimas. ¿Quién sabía cómo quedaba el resultado?
Carlos, que el Partido Popular...
¿Quién sabía que Ciudadanos se iba a 10?
Carlos, que el Partido...
Las encuestas, desde luego, no iban mal
encaminadas. Que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no sumaba mayoría absoluta, eso era algo que, digamos, no ha sorprendido a muchos el 10 de noviembre. Que Pedro Sánchez tenía como objetivo prioritario un acuerdo con Podemos y no con el Partido Popular y Ciudadanos, lo ha repetido Carlos Cuesta en esta mesa desde hace 5 meses, todas las veces que ha venido aquí. Con lo cual, lo único que se le dijo a Albert Rivera, también desde esta mesa, es... Señor Rivera, usted que se da cuenta de quién es Sánchez, ¿verdad?, de qué pactos tiene, de que para pactar con usted tendría que romper el PSOE, porque tendría que romper el PSOE en Navarra, el PSOE en Baleares, el PSOE en Valencia, el PSOE todas en Cataluña. Partes. Haga usted la iniciativa, tómela, tómela y coge y diga, en vez de decir que no me voy a reunir con usted, le digo, señor Sánchez, yo, para que quede claro que no soy el que bloquea, para que todas las televisiones que usted está lanzando contra mí tengan un argumento menos, lo que le digo es que yo me voy a tragar mis palabras. Y si eso me cuesta el puesto o millones de votos en otras elecciones que usted monte, que así sea.
Pero Carlos, en serio,
que me des 30 segundos, solo 30 segundos, para que terminar. 30 segundos. Y entonces, cuando Pedro Sánchez, después de esa oferta de Ciudadanos, dijera que no, porque él ya tenía previsto organizar estas elecciones e incluso parece que tenía previsto lo de este preacuerdo, ya a lo mejor a Albert Rivera durante 2 meses no le habrían laminado todo el rato diciendo que el culpable era él. ¿Pablo Casado no se fía de Pedro Sánchez? Perfecto, perfecto. ¿Cómo te vas a fiar de Pedro Sánchez? Pero Pablo Casado tiene que tomar la iniciativa. Y lo único que se le está pidiendo es que se tome la iniciativa, que no se esté siguiendo al juego de un tipo que va, parece que
pero
siempre
como
por delante.
Dice, Luis, si eso lo puede hacer mañana. No va a servir si para nada.
La iniciativa hubiese durado 10 horas.
No,
porque
no va
este
a servir
señor
para
puede
nada.
El mismo pacto sí o sí, porque lo tiene cerrado desde hace más de 3 lustros.
Y,
pues,
y
vamos a ver, a lo que voy.
¿Y quién queda bien? Pablo Casado.
Pero estamos poniendo el acento en una maniobra que no habría dejado de ser una maniobra de marketing político, de escenificarlo, cuando todos sabemos que Pedro Sánchez va a seguir pactando con los tíos que se quieren cargar España. Lo va a hacer. Y hubiera sido unos fuegos artificiales, mira qué bonito, mira, ¡pum! Chupinazo, ala, ya se han acabado, niños, todos a casa. Eso hubiese durado.
No.
Estáis acostumbrados al fútbol. El que marca el primer gol no tiene por qué ganar el partido. ¿No? Quiere decir que...
Pero que esto no se trata de marcar el primer gol, se trata de en qué crees. No, ¿en qué crees,
en
de
la
verdad?
En España, en la Constitución, ¿sí?, en que no saquen
familias, libertad. Por lo tanto,
familia,
no, podrías, pues, por lo sí, tanto no puedes.
¿Cómo le vas a dar un cheque en blanco a un personaje que cree en todo
¿quién
lo
¿quién le da un cheque en blanco? Es que luego...
¿Cómo lo garantizas? ¿Cómo lo haces luego la moción de censura, Dieter?
Que
¿cómo
quién
lo haces?
Le da, que cómo, vamos ¿cómo a ver, un segundo. No hemos dicho, y has dicho tú en esta mesa, Carlos Cuesta, y se lo pedías a Albert Rivera, lo de Navarra. No hemos dicho lo de romper... Lo de decirle, señor Sánchez, ¿usted quiere que pactemos? En Navarra tiene que estar mandando el Unión del Pueblo Navarro o Navarra Suma.
Sí que sí, pero Dieter, y yo siempre he dicho que esa maniobra tiene un riesgo tremendo. Y cuanto más peligroso sea la persona que lo comanda, y Pedro Sánchez es muy peligroso, más riesgo tienes. Una vez que sientas a una persona, en la moción de censura, en caso de que te falle, en caso de que incumpla lo pactado, no lo puedes echar. No lo puedes echar porque necesitas pactar un candidato para sustituirlo con Podemos.
Señores,
¿qué candidato va a pactar con el PP y Vox? Con Podemos. ¿Qué candidato vas a pactar?
Muy brevemente, aunque solamente sea, Carlos, por tomar tú la iniciativa, que parezca que realmente te importa España, defender. Déjame
concluir. Hablamos de marketing.
Pero déjame concluir.
No de
fondo. Y por lo menos, generar o alimentar un debate que ya existe en el Partido Socialista, porque hay muchos dirigentes del PSOE y varones autonómicos. No me mires así, que es verdad, porque lo sé.
Te lo compro, pero en el Partido Socialista no hay ningún debate.
No hay ninguno.
Tragan como
todo,
ganso.
Todo lo que quieras, pero hay muchos dirigentes del
Partido
Socialista. Déjame acabar. Hay muchos dirigentes del Partido Socialista que están horrorizados, digáis lo que digáis.
Sí,
pero en la intimidad. Bien, pero en la intimidad luego las cosas le salen mal a Pedro Sánchez. El 1 de octubre del año 2016, cuando se lo llevan por delante. Eso en la intimidad. Se lo llevaron por delante de intimidad, pero se lo llevaron por delante.
No tenía
y se genera un debate
no
interno.
Boy,
solamente
claro.
Quiero decir una cosa. Yo particularmente espero y tengo la sospecha de que el Partido Popular esperaba, y la ratificación la tengo ayer con lo que me contó Pablo Montesinos, porque lo entrevisté en el informativo a las 2 de la tarde. Cuando me dice Pablo Montesinos, nosotros no vamos a apoyar de ninguna manera, ni con coalición, ni con abstención, a Pedro Sánchez. Tengo la impresión de que Pablo Casado está en exactamente la misma longitud de onda que quería estar Albert Rivera, que era liderar la oposición. Y con eso yo me conformo, perfecto, porque en el Partido Popular hay había mucho miedo a que le regalasen una abstención al Partido Socialista y que se lo comiera Vox.
Luis del Pino,
claro,
porque sé que luego me vas a ayudar con la publicidad.
Me gustaría decir que cada vez que dos constitucionalistas acendrados como don Carlos Cuesta y como don Dieter Brandau se pelean, muere un gatito. Entonces, por favor, relájense. Están ustedes diciendo lo mismo. Tiene toda la razón don Carlos Cuesta cuando dice que Pedro Sánchez es la persona menos de fiar del mundo. O sea, habría que buscar fuera de nuestro planeta para encontrar a alguien menos de fiar. Pero tiene toda la razón don Dieter, que la política, nos guste o no, también es marketing. Entonces, usted tiene razón. ¿Cómo le vamos a dar gratis el sillón a Pedro Sánchez? Luego hará lo que quiera porque es un traidor nato. Claro que sí. Por eso hay que ponerle condiciones previas. ¿Usted quiere un gobierno de coalición o un apoyo en la investidura? ¿Usted me rompe el gobierno de Navarra? Ya. Pero no, cuando esté roto, entonces hablamos.
No habéis contestado una cosa, porque lo mismo que lo rompes, lo rehaces. No habéis contestado una cosa. ¿Cómo evitas el riesgo de que luego no lo puedes quitar porque no hay manera de meter una moción de censura? ¿Cómo lo quitas?
¿Cómo
salvas ese riesgo?
Yo te digo una cosa, Luis, me debo haber explicado mal. Yo, si estoy algo harto de algo, es del marketing. Yo, si estoy harto de algo, es del marketing en la política. Yo lo que pido a los políticos es, demuéstrame que crees en algo, defiéndelo y manda tú. Pablo Casado, ¿qué hacemos con este asunto? ¿Vamos al no es no a Pedro Sánchez? ¿Tú crees en el no es no? Defiéndelo. No esperes a que te digan en Galicia, en Andalucía o en Sebastopol. No mires de reojo a lo que le puedes beneficiar o le puedes quitar a Vox. ¿Tú crees en eso? A la freír puñetas el marketing. Ah, ¿que crees en otra cosa? ¿Crees en ponerle en un brete a Pedro Sánchez aunque no te fíes de él? Defiéndelo. Coge y di, oye, no, es que voy a dar paso a la publicidad. Y para ponernos todos de acuerdo, los Cuestas estáis hoy a tope, tenemos Toshiba. En lo otro no, porque Luis, yo en el marketing político no creo que Albert Rivera el marketing político la lleva de 57 a 10.
No es verdad.
Basagoiti lo hizo y fue criticado por todas partes.
¿Que Basagoiti hizo el qué?
El regalarle una gobernabilidad al Partido Socialista porque de esa manera había un acuerdo con Pachi López porque iba a combatir el nacionalismo. Nos metió el nacionalismo hasta por las orejas.
Ya, pero
y no se lo agradeció a nadie.
¿Sabe lo que pasa? Que en las opciones había muchas opciones. O sea, también está el no ser idiota y el venderte al marketing político y hablar del PP Pop. No, está el...
La única vez que se ha hecho en España criticamos
todos. Pero Carlos, Luis del Pino ayer decía, mi opción es gobierno de coalición para tener el Ministerio de Justicia, el de tal no sé qué. Otros decían, no, primero que rompa los pactos y tal, que hay cosas que yo no tengo la varita mágica, que yo no sé qué es lo que va a funcionar. Lo que pido es que los políticos crean en algo y lo defiendan, porque...
Pues eso ha hecho Pablo Casado. No se fía de un señor que es amigo de los separatistas y no le ha dado ni agua.
No, ya. Porque antes que Pedro Sánchez, quien que tiene que creer
es Luis,
el español.
Luis, te pido ayuda. En tres palabras, ponnos de acuerdo a todos.
Quiero un Toshiba.
Muy bien.
Por el amor de calor.
Si es
la bomba.
Hoy no es tu tarde. O sea, hoy no es tu tarde, Carlos Cuesta. Las tres palabras que hay que poner en el navegador.
Quiero un Toshiba.
Y luego viene, Carlos.
Bomba de calor.
¡Ahora sí!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
Estás escuchando Es Radio.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 130 900.
Estás escuchando
es radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado, y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Más de 30 horas, la frontera cortada con Francia, un grupo de violentos ha mantenido cortada la A7 que une España con Francia, el paso de la Junquera.
AP7.
La AP7 y la N2, la Nacional 2. Han cometido un pequeño error, y es que han cortado la frontera en España, pero también en Francia.
A ver, es que les pusieron el escenario en el que tocó Louis Jack, eso ya es terrorismo musical, en Francia.
Y eso exigía el uso del camión de agua.
¿Y qué ha sucedido? Que en el lado español, los Mossos han mandado mediadores. Oye, venga, levantaros de aquí, por favor, levantaos y echaros un poquito al lado, que es que tengo a camioneros que llevan 27 horas con el camión ahí. Se les ha podrido la fruta, están teniendo que hacer sus necesidades ahí, que están un poco quemados. Venga, chicos, por favor, quitarlo. Esto en el lado español. En el lado francés ha llegado la gendarmería y ha dicho, oye, que oléis mal, ¿te gusta este desodorante? Y era gas pimienta. De Pau, toma.
De Pau, toma,
dice
Pau. Pau.
Dice, Pau es pa, no palo.
Que te cae un Pau.
Y el grito que estaba pegando uno, que no hemos escuchado aquí, al que le han quitado el verdugo de un tirón y casi se le llevan el pelo por delante. A ese ni con Nuguela Ansulé. Bueno, creo que es el día para escuchar a los transportistas españoles. Paloma.
Sí, Dieter, a esta hora tenemos que decir que la situación ya ha mejorado, que poco a poco vuelve la normalidad con la dispersión de esa concentración en la AP7. La había sido reabierta sobre las 4:30, pero los transportistas han sufrido esos cortes de carretera durante más de 30 horas consecutivas por segunda vez. Para que os hagáis una idea, las pérdidas económicas son de 1 hora 55 euros. Cada hora que un camión está parado está perdiendo 55 euros. Desde la Confederación Española de Transporte, su presidente Dulce Díaz dice que ellos avisaron al gobierno, que avisaron también a la Generalitat de que esto iba a pasar y no le respondieron. No solo hicieron oídos sordos, sino que tampoco hubo respuesta. Y lo peor, dice que no entienden la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles y los comparan con lo que ha hecho la policía francesa.
Desde luego, la actuación de los cuerpos de seguridad franceses ha sido anterior y bastante más eficaz que la española hasta la fecha, ¿no? Nuestra gente está desesperada. Están secuestrados y abandonados. Es decir, no tienen sitio donde comer, donde lavarse, donde ir al aseo. Mientras tanto, la gente es una mic, pues eso, están de fiesta, comiendo, bebiendo, bailando de concierto. Aunque para duda que hay tensiones, gracias a Dios, no tenemos que lamentar nada, pero en cualquier momento, pues esto puede estallar por algún sitio. Yo les preguntaría el por qué nos han abandonado. ¿Por qué se olvidan de un sector tan importante para la economía como es el del transporte, responsable de mover el 85% de los productos que consumimos cada día y que presta un servicio indispensable al resto de sectores de actividad y a la sociedad española? Yo creo que no nos merecemos que se nos abandone así.
Y ese mismo diagnóstico lo comparte Julio Villascusa, que es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER.
absolutamente lamentable. Se sabía y no se ha hecho nada. Es más, han estado entrando por el peaje, en la autopista está prohibido que haya viandantes. Nadie les ha dicho: usted dónde va, señor, por aquí no se puede circular, no se puede andar. Esa pasividad nos lleva a entender que hay una connivencia. No se haya tomado absolutamente ninguna medida para impedir que se lleven toda una infraestructura para montar un espectáculo con un escenario, todas las vituallas para alimentarse, todos los servicios sanitarios para ellos, evidentemente, no para alimentar a los que están allí bloqueados o para que los que están allí bloqueados puedan ir a los baños. Y si es que está previsto con esta pasividad que dure 3 días, pues porque no se les ha ocurrido que dure toda la semana, lo podrían haber hecho exactamente igual. Dicen que están coordinados con la gendarmería para actuar como han actuado, con gas pimienta, forzándolos a que se retiren. Aquí en España pasan y parece que lo vayan a realizar. En España hay más de 100.000 empresas de transporte y más de la mitad son empresas de pequeñas y medianas, familiares, autónomos.
Hablaba de autónomos y precisamente el presidente de ATA, Lorenzo Amor, lanzaba en nuestros micrófonos esta petición.
Yo lo que le pido a la Generalitat de Cataluña es responsabilidad, también al gobierno de España. Nosotros respetamos el derecho a la reunión, el derecho a la protesta, pero eso no puede acarrear consigo que haya personas, empresas, ciudadanos, autónomos que se vean perjudicados. Basta ya.
Y tenemos que contaros otra última hora, y es que la frontera de Irún también está colapsada sentido Francia. Hay que recordar que Tsunami Democratic ya anunció su intención de bloquear este paso fronterizo a partir de las 6 de la tarde, y bueno, ahora mismo está bloqueado.
Ahí no cruzan, a Francia.
No,
ya,
pero ya han aprendido la lección.
Se quedan aquí.
Lo triste es que yo me acuerdo el nombre del programa de Luis del Pino, Sin Complejos. Aquí en España, no, por favor, ¿qué tal? Allí en Francia dice, cortar la una autopista, cerrar una frontera.
¿Sabe usted que han convocado los, no sé si los de Tsunami, los CDRs, alguna organización paralela, han convocado una protesta ante el consulado francés bajo el lema Macron-Napoleón?
Claro. Cuidado con esto, porque la ANC, si os acordáis, sacó una cosa que en su momento se le llamó la ANC vasca, Gure Esku Dago. No ha tenido nunca una gran implantación. Empezó con una especie de poder paritario entre EH Bildu y PNV. PNV ha expulsado a EH Bildu y ahora ya vemos que estas cuestiones saltan ya al País Vasco. Lo digo por esta gente que dice que el PNV puede mantener controlado a la bestia y al tigre. Y unas narices.
No, es que está con
y
ellos.
Y unas narices.
Está con ellos.
O sea, de momento ya empezamos a ver acciones de estas, de bloqueo, acciones todas violentas, que están saltando desde Cataluña al País Vasco.
En la Junquera había media docena de diputados de Junts per Catalunya, de diputados en el Parlament.
¿Sabes lo más patético? Ver cómo cuando actuaba la policía francesa, que actúa como hay que actuar, para eso tienes el uso legítimo de la fuerza, que lo tiene el Estado, los llevaban a territorio español. A mí me daba vergüenza.
Y la Guardia Civil no ha actuado porque no le han dado
la orden.
Y los Mossos de Escuadra no han actuado porque no les ha dado la orden. Pero el PNV, antes me señalabas, Nieves, una frase bastante significativa respecto a lo que estaba diciendo ahora Carlos Cuesta con lo de Nación o no. Porque ellos también han respondido al pacto preacuerdo, broma pesada, de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, diciendo, Nieves.
Sí, es unas declaraciones que ha hecho Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso. Dice, no debería haber sido tan difícil anteriormente, nos alegramos de que comienza a variar el ritmo y nosotros vamos a ser responsables. Entiendo que es fundamental hablar de medidas, de qué líneas se van a priorizar, y está claro que este gobierno debería dar una solución a los problemas de encaje territorial de la nación catalana y de la nación vasca.
¿Sabéis de dónde sale el texto que se va a copiar en Cataluña para permitirles tener el control sobre los jueces de vigilancia penitenciaria, para que imiten un cupo concierto camuflado, tal? Sale del nuevo Estatuto Vasco que está negociando en el Parlamento Vasco en estos momentos PNV con el Partido Socialista del País Vasco. Están totalmente en connivencia. Yo os recomiendo que os miréis ese texto, nosotros lo hemos estado publicando en OK Diario, en distintas fases. Ese texto es literalmente el que lleva dentro todo el virus que va a ser trasladado a Cataluña.
Esquerra,
una forma camuflada en la que dices, no, es un estatuto, como es un estatuto hay que hacer referéndum, entonces ya tenéis vuestro referéndum. Pero luego lo traemos aquí, como resulta que en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, tenemos mayoría, lo bendecimos. Y es una vulneración absoluta de todo lo que dijo el Tribunal Constitucional cuando se le llevó la reforma del estatuto catalán. Una vulneración absoluta de todos los principios constitucionales. Entonces, ese es el plan que está trazado y lo comanda PNV, para no variar.
Y en Cataluña lo llevará Esquerra con el PSC.
Por eso es tan importante...
El PSC, si es que...
Por eso es tan importante que Vox haya pasado de los 50 diputados. Ahora, solo con los diputados de Vox ya se puede recurrir al Tribunal Constitucional cualquier ley. Por ejemplo, ese estatuto vasco cuando llegue.
¿Sabes cuál es una de las cosas en las que ya está trabajando el Partido Socialista? En el reparto de toda la estructura del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, para meter a Esquerra, PNV, etcétera, etcétera.
Pues qué bien. Qué buena noticia.
O sea, esto es como opera esta gentuza.
Hoy ha sido muy triste ver lo que sufrían nuestros camioneros y nuestros transportistas, pero la buena noticia es que en Francia... a los mismos, a los que aquí dicen, no, es que las imágenes, ¿qué pensarán de nosotros en Europa? Ha llegado Francia y ha dicho, ¿cómo? ¿Chusma? ¿Tapando mi carretera? ¿Mi frontera? Gas, pimienta, porra...
Y han sido muy suaves, ¿eh?
Bueno...
Suavísimos.
Porque sí, sí, no.
¿Tú no has visto una carga de los CRS? De verdad.
He visto cargas de la gendarmería francesa contra los chalecos amarillos y evidentemente...
De los cuerpos republicanos, duros, pero, cuerpos republicanos de seguridad.
Pero yo hoy he visto... O sea, si lo que han hecho hoy los gendarmes franceses cogen y se lo hace un policía nacional... mucho de escuadra...
Con el gas,
lo de darle a 30 centímetros de la cara con el gas a uno de estos... Vamos, eso sucede en España y no te quiero ni contarlo.
En España se le acerca una monja a la caridad a un separatista y la denuncian por represión.
Pues eso también es verdad. Depende de la monja, ¿eh?
Si es Sor Lucía Caram.
Eso sí es represión.
Pero que no nos engañemos, esto no es que esté fuera de control. A toda esta gente se le permite desde hace mucho tiempo hacer lo que hace porque hace falta la tensión separatista para justificar luego los diálogos.
Le voy a proponer un pacto a Tomás Cuesta, Carlos Cuesta, oye, recordarme que los Cuestas juntos, esto es un cóctel Molotov, y a Juan Pablo Polvorinos.
Cuestabov.
Sí.
Cóctel Cuestabov.
Luis del Pino tiene razón. Y lo de hoy es una broma pesada de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. Hay que invitarle a comer.
Está clarísimo.
Con gusto pagamos la factura del...
Pero yo pago el champán.
A un mexicano picante.
¿Tú qué? ¿El champán? Tomás, paga el champán. O sidra, lo que...
No, el
champín.
Champán.
Pues yo me pediría una de sidra que pagué yo.
Bueno, los asturianos.
Sí. Pero, sí. Luis del Pino tiene razón en esto. ¿Cuesta?
Oye, reciprocidad. Sí. ¿Y si ha fallado?
No.
¿Pero qué es esto?
No, y os voy a decir por qué.
Le tratas como a los separatistas catalanes.
Todo
para él.
Y os voy a decir por qué trato... Ya es lo que le falta a Luis para que le demos la tarde. ¿Por qué trato a Luis Torra Puigdemont del Pino diferente a vosotros? En primer lugar, porque es mucho más complicada la hipótesis de Luis del Pino que la vuestra.
Ahí estamos de acuerdo.
Y en segundo lugar... Porque si fuera verdad lo que dice, anda que no tendríais ganas de celebrar. Iros de comida, pues oye.
Ahí, toma. Ahí, mira,
si al momento te lo compro.
Pues toma ya, vuela por otra cuesta. Óptima Mayores para la gente que nos escucha más de
65 años y que tengan casa en propiedad, no deje de llamarles porque le van a hacer un estudio personalizado, un estudio gratuito, sin ningún tipo de compromiso y ahí que puede obtener un dinero. Llámeles 970-70-77, 970-70-77 o entre en optimamayores.com.
Qué día, amigo oyente. No te esperabas que fuéramos a tener una tarde así, porque aunque cabe la posibilidad de que lo de Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno sea una chufa, también cabe la posibilidad de que estos vayan en serio y el presidente sea Sánchez y el vicepresidente sea Pablo Iglesias.
Y entonces la extrema derecha tiene que empezar a organizar la resistencia. absolutamente
ya está organizada.
Y por
toma...
si...
No, es absolutamente necesario.
Y
nada.
Por si otros no lo hacen, que deberían hacerlo, terminamos el programa como lo empezamos. Pedro Sánchez dijo que ni él ni el 95% de los españoles podrían dormir tranquilos con Podemos en un gobierno de España. Y nosotros, desde Radio, y aquí está el director de informativos, el director de Sin Complejos, nuestros analistas y el equipo de Es la Tarde, les decimos que si ustedes no duermen, nosotros tampoco.